fantástico.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández y David Alonso.
Hola amigos, buenos días, 8:30 de la mañana. Aquí estamos en una mañana de motor en la que la Fórmula 1 está en marcha, en la que MotoGP va a llegar ahora y en la que tenemos un título más cerca en el motociclismo español, porque Jorge Martín, ahora os lo contamos, está cada vez más cerca de conquistar el título de la categoría de Moto3. Lo primero, tenemos la carrera de Fórmula 1 en marcha y David Alonso, buenos días. Parece que esto poco a poco tiene ya un fin muy cercano.
Hola Rafa, muy buenos días. Se está pegando otro paseíto Lewis Hamilton por Japón en el circuito de Suzuka. Puede hacer un gran chelem, es decir, pole, vuelta rápida, líder de principio a fin y victoria. Ahora mismo es líder en la vuelta 47 de 53, es decir, quedan 6 para el final. Le está sacando 10 segundos de ventaja a su compañero Valtteri Bottas. Tercero es Verstappen, que se ha acercado mucho a Bottas, pero parece que va a mantener la posición el finlandés de Mercedes. Cuarto Ricciardo, quinto Raikkonen, sexto Vettel, séptimo Pérez, octavo Grosjean, noveno Ocon, décimo Gasly. Los españoles están undécimo Carlos Sainz y décimo cuarto Fernando Alonso. Y ahora contamos lo que ha pasado en la carrera. Ha habido una salida limpia. Se preveía desde el inicio una fácil victoria para Lewis Hamilton. Así está siendo. La salida, repito, ha sido limpia. Los tres primeros han mantenido las posiciones y Vettel ha remontado desde la octava hasta la cuarta posición en la primera vuelta, aprovechando que Verstappen ha echado de pista a Kimi Raikkonen. Luego le han sancionado con 5 segundos.
Vaya mañana.
Se ha empeñado Verstappen a arruinar la carrera a los Ferrari y lo ha conseguido, porque luego ha habido otro toque con Sebastian Vettel cuando iban tercero y cuarto. Vettel ha hecho un trompo y ahí se ha acabado su carrera. Así que gracias a Verstappen, los Ferrari, si tenían pocas opciones, han dejado de tener ninguna. Y en el caso de los españoles, buena carrera, a pesar de la undécima posición de Carlos Sainz, que ha llegado a estar bastante tiempo en los puntos antes de la parada. Y Fernando Alonso ha escalado también muchas posiciones, llegó a colocarse décimo segundo, pero ha habido una penalización en un incidente con Stroll y ha caído a la última posición después de la parada para cambiar ruedas. Ahora mismo Fernando es décimo cuarto. Creo que está por ahí ya el gran Jacobo Vega. Hola Jacobo, muy buenas.
¿Qué tal David, Rafa? ¿Cómo andáis?
Bueno, paseíto, pero además con mano de hierro del señor Hamilton en Suzuka.
Sí, porque es que además por detrás ha visto cómo ha habido mucha batalla, muchas luchas, muchos cambios de posiciones, y él estaba adelante y se ha visto muy tranquilo, ¿no? Y tenía además a su escudero justo detrás, que está haciendo una buena carrera, aunque ahora está sufriendo mucho, ¿no? Todos los que han puesto el neumático medio, el neumático blando, están sufriendo mucho, y es lo que le está pasando a Valtteri Bottas, que no termina de sacar el rendimiento a ese neumático. Hemos visto cómo se ha saltado la chicane, hemos visto cómo pierde tiempo cada vez que dobla y Verstappen se le acerca. Lo que pasa es que tiene esa punta de velocidad del motor Mercedes que le está permitiendo que Verstappen no se le acerque que del todo, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que si tuviese un pelín menos de velocidad, tenía la posición perdida.
Gran Paco Martín, buenos días.
Hola, hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está tu piloto este año? Madre mía, no sé qué le has dado.
Nada.
Esto es el Metal Lube, esto no es otra cosa.
Ya te digo yo que Metal Lube
debe ponerlo. Lo que pasa es que a Bottas no se lo echas, se lo echas solo a Hamilton.
Es que a Bottas le veo muy nervioso, porque es que lo que acaba de decir Jacobo, acaba de saltársela, se ha comido la chicane.
Sí, se ha comido, sí.
Y es la presión que está teniendo por parte de Verstappen, ¿no? O sea, y es verdad, porque la velocidad está claro, hay una diferencia de velocidad del motor.
Sí, a ver, estamos de acuerdo todos en que Verstappen es un gran piloto, no lo niega nadie, pero tampoco puede negar nadie que es que le sobra un puntito o dos de agresividad muchas veces, y en esta carrera la ha vuelto a pasar. Le han sancionado por la primera maniobra, el primer incidente con Kimi con 5 segundos. Por el segundo con Vettel, creo que ha sido considerado incidente de carrera y no le han sancionado los comisarios, ¿no, Jacobo?
Sí, ha sido así, ¿no? Yo creo que está bien en los dos casos, ¿no? Con Kimi es sancionable porque se ha pasado la chicane y tiene que haber dejado espacio, ¿no? Porque ya has salido, dejas espacio, levantas un poco y pierdes la posición, no haberte salido, ¿no? Pero con Vettel yo creo que está bien no sancionable. O sea, en una lucha, Vettel ha buscado el hueco, no lo ha encontrado y se ha tocado y ha salido perjudicado, ¿no? Pero en esa segunda acción Verstappen en el sentido muy duro, un tío que no te va a dejar nunca espacio, pero ahí yo no veo que sea penalizable, ¿no? Estamos jugando la posición y aunque venía con una sanción de 5 segundos, en los dos casos, mucha agresividad. Agresividad por parte de Vettel, que sabía que tenía la posición ganada. Agresividad por parte de Verstappen, que no quería perder esa posición después de saber que ya venía con una sanción, ¿no? Con lo cual yo sí que veo que fue un incidente de carrera. Que no,
de todos modos, Jacobo, déjame Jacobo decir una cosa. A mí, con Kimi vale, pero con Vettel en este caso, que tampoco es que sea un piloto que sea Mr. Proper, pero que se esté jugando el Mundial. Si a Verstappen le pasa al contrario, monta una gorda. No te digo que sea legal y ilegal o tal, pero que lleves al límite todo eso con un tío que se está jugando el Mundial.
Es que Verstappen siempre está en el límite.
Ya, pero Verstappen no tiene que pensar si Vettel se está jugando el Mundial o no. Él tiene que pensar que se está jugando el podium, que es lo que está haciendo.
Si se lo hacen a él...
Bueno, pues si se lo hacen a él, protestará como todo el mundo, pero yo no veo, de verdad que no veo que... No, es verdad que defiende muchas veces a Verstappen, pues me parece muy buen piloto, me parece un piloto que da espectáculo, pero en este caso creo que está claro, y además los comisarios lo han visto, que no tenía dónde irse. El Verstappen estaba haciendo la curva y Vettel ha arriesgado y se ha metido ahí en un sitio donde ya Verstappen no podía hacer nada.
¿Y Sainz? Mira...
La verdad es que
ha pasado al toro.
Carletes
roso.
Se ha metido en el, top 10 ahora carrera. Mismo, ha adelantado a Gasly y la carrera de Carlos está siendo bastante buena, Jacobo.
No, Carlos está haciendo una carrera muy buena y la de Fernando estaba siendo muy buena también. Lo que pasa es que ha tenido esa sensación tanto extraña con Stroll.
¿Qué ha pasado exactamente con Stroll? Porque yo he visto la acción de Stroll por la que le sancionan a él, pero no sé exactamente por qué sancionan a Fernando.
Bueno, Stroll adelanta a Fernando en la 130R y luego Stroll se pasa de frenada, obliga a Fernando a irse a la hierba, Fernando se salta a la chicane y adelanta a Stroll por fuera por la chicane, ¿no? Pero es verdad que es Stroll el que empuja fuera de la pista a Fernando. Para mí ha sido una sanción un tanto extraña. Seguramente Fernando ahí tenía que haber devuelto la posición, pero Stroll ha empezado a perder posiciones porque se ha salido en esa misma acción y no podía devolvérsela, ¿no? Yo creo que un tanto dura la sanción a Fernando porque realmente no tenía dónde ir, ¿no? Le ha empujado Stroll a la hierba y ha tenido que saltarse la chicane.
A mí me ha parecido exagerada. Lo que pasa que en esta temporada, cuando te está pegando una paliza Mike Tyson y lleva ya 150 golpes en el cuerpo, pues te pegan el 151 y ya ni lo notas, ya te da prácticamente igual.
Oye, está perdiendo, ¿no veis que está perdiendo fuelle en estos últimos grandes premios, aparte del comportamiento de los pilotos de Ferrari? Porque hoy va a acabar la carrera, los Red Bull van a estar hoy, están ahí los dos delante, pero, incluida
no,
la
pero bueno, es verdad que Ferrari ha perdido, seguramente desde Singapur, ha perdido un poco de rendimiento con respecto a Mercedes. Aquí también la verdad es que Kimi va con el coche dañado porque con el toque de Verstappen le ha dañado toda la parte de izquierda del monoplaza y Vettel lo mismo, ¿no? Después del accidente con Verstappen también pues el coche venía muy dañado, tiene una parte del coche muy dañada y van un poco peor y por eso vemos a los dos Red Bull por delante, ¿no? Pero yo creo que en principio sigue Ferrari por delante de Red Bull, pero sí es verdad que desde Singapur Ha metido una actualización, han metido lo que sea en el coche los Mercedes, que están yendo mucho más rápido.
No, perdona, y hay circuitos que le vienen mejor a Mercedes y a Ferrari, es lógico, y ha pasado toda la vida. Lo que no me está gustando nada, bueno, entre otras cosas que no me gustan de Vettel, es la actitud de víctima que está teniendo, diciendo que en ningún momento del campeonato Ferrari ha tenido mejor coche que Mercedes. La verdad es que no me gusta nada porque es una evidencia que hay que reconocer.
Pero eso es mentira, él lo sabe, y además el otro día lo decía muy bien Andrea Dovizioso, ¿no? Que le comentaban sobre esto, ¿no? Esto es un circuito que va muy bien para Ducati y tal, no sé qué. Bueno, al final, el que va por detrás siempre puede decir que el delante tiene una ventaja, que tiene mejor moto y tal. Aquí la Fórmula 1 es lo mismo, ¿no? Ferrari ha tenido el mejor coche durante muy buena parte de la temporada, no ha sabido capitalizarlo y ahora ha pegado un arreón Mercedes y ahora Mercedes sí que está un poquitín por delante, ¿no? Pero no es una cosa exagerada lo que
pasa. Esas declaraciones, Jacobo, de todos modos, en Ferrari habrá mucha gente a la que no le sienten nada bien, ¿eh?
Bueno, ¿sabes que estás en la última vuelta y va a ganar Hamilton? Es que...
Estamos en la última vuelta.
Está peleado, ¿eh?
Sí. Bueno, le está metiendo casi 14 segundos Hamilton a Bottas. La verdad es que la temporada de Hamilton está siendo colosal. Está impecable de principio a fin. No creo que haya nadie que pueda discutir que Hamilton ha sido infinitamente superior a todos los pilotos en este campeonato, incluido Vettel, por supuesto. Vettel es un piloto que, si alguien tenía dudas, yo creo que esta temporada se ha demostrado que no está al nivel de Hamilton en cuanto a pilotaje. O sea, Hamilton ha protagonizado remontadas, ha hecho victorias de principio a fin, y en esta ocasión pues ha demostrado lo piloto que es. Hizo la pole ayer en una mala clasificación, debido a las condiciones también para Sebastian Vettel, pero Hamilton hizo primero, ha hecho una buena salida, ha hecho gestión de carrera absolutamente impecable y va a ganar con total autoridad aquí en el circuito de Suzuka, en Japón, por delante de su compañero Bottas. Golpe de autoridad otra vez del equipo Mercedes. Tercero va a ser Verstappen, que está muy cerquita de Valtteri Bottas, pero que le va a faltar carrera para acercarse a él e intentar meterle un hachazo. Y van a ser ya las últimas curvas para Lewis Hamilton, que va a conseguir una nueva victoria y yo creo que va a sentenciar de forma casi definitiva ya el campeonato del mundo. Vemos la persecución ahora mismo de Verstappen, que es tercero, a Bottas, que es segundo, cuando nos enseñan la entrada en meta de Lewis Hamilton. Vuelta rápida, 1:32.6 para Sebastian Vettel. Cuando entra en meta Lewis Hamilton, pues mira, le quita el gran chelem. La vuelta rápida de Sebastian Vettel no va a ser para Lewis Hamilton, pero la victoria sí. Victoria para Hamilton, segunda posición para Bottas, tercera para Verstappen, cuarta para Ricciardo, quinto Raikkonen, sexto Vettel, séptimo Checo Pérez, octavo Grosjean, noveno Ocon, décimo Carlos Sainz y decimocuarto, esperemos que entre, Fernando Alonso. Ruge, vibra la grada de Suzuka, que creo que es uno de los recintos deportivos más grandes del mundo, con capacidad para 155.000 espectadores, y la victoria de Hamilton, bueno, pues si no lo tenía, Jacobo, le pone ya en bandeja definitivamente este nuevo Mundial para él.
Sí, ahora lo que tenemos que hacer es cuentas a ver en dónde se va a proclamar campeón del mundo, ¿no? Pero lo que decimos, ¿no? Seguramente será, sí, será México.
O Estados Unidos.
Donde sí, quiera, bueno, la hora si que puede elegir.
Si se retira.
Sí, donde lo venga, sí, mejor. No sé. Sí. Hombre, Estados Unidos yo lo veo un poco, yo qué sé, sí, creo sí, que Ferrari va a estar mejor en Estados Unidos, pero bueno, México casi seguro, Brasil, ya sería que tuviesen algún problema, ¿no? Brasil yo creo que no llega vivo Vettel y yo creo que al final ha sido una gestión de la temporada mucho mejor de Mercedes con respecto a Ferrari, ¿no? Siempre decíamos que Mercedes tenía, o a veces cuando se le acercaba a otro equipo en rendimiento, tenía problemas porque no estaban acostumbrados a pelear en pista con otros equipos, y eso es un problema que ya han resuelto, ¿no? Y lo hemos visto desde la carrera en Monza o en las carreras en las que Ferrari estaba por delante de ellos y al final ha sabido Mercedes darle la vuelta a la situación, ¿no? El ejemplo más cercano o más fácil lo tenemos en Monza, en la que había un dominio de Ferrari, en la que Ferrari iba muchísimo más rápido, hicieron primero y segundo en clasificación. Lo lógico es que hubieran hecho primero y segundo en carrera, pero al final un golpe de efecto que hace Hamilton en la carrera adelanta a Vettel y ya se les complica toda la vida a Ferrari, ¿no? Con lo cual, muy buena gestión, sobre todo esta segunda parte de la temporada del equipo Mercedes y de Lewis Hamilton.
El Ferrari de Vettel tampoco le veo tan mal. Se ha marcado la última vuelta, la vuelta rápida.
Exactamente.
Bueno, sí, ahora viene Estados Unidos, dentro de dos semanas en Austin, seguido México, que seguramente ahí es donde pueda proclamarse campeón del mundo otra vez Lewis Hamilton, y acabará la temporada con Sao Paulo y el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi. Nos vamos a meter ya de lleno en la moto, Rafa, pero antes, me gustaría que me explicase Jacobo algo, si es que lo entiende, porque yo no lo entiendo. El jefe de Renault, Cyril Abiteboul, el gran amigo de Joan Viladelpera.
Sí, el director comercial.
Sí, que le admira profundamente Joan a Abiteboul. Ha explicado la historia de esta semana de por qué no han podido renovar y mantener a Carlos Sainz. Y ha explicado que no ha sido culpa suya, sino culpa de Red Bull, que ha vetado esa renovación. El veto ese me parece absurdo, absolutamente ilógico, y de verdad que no lo entiendo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, porque si al final te lo vas a quedar tú, vale, pero es que tampoco se lo iba a quedar Red Bull. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué explicación le encuentras? Porque yo la verdad es que llevo unos días pensando y no le veo una explicación lógica, Jacobo.
Es que no la tiene, ¿no? Al final sabéis que Red Bull tenía una opción sobre Carlos Sainz que acababa en el mes de septiembre y Renault pues hablaba con Red Bull para decir, oye, que queremos cómo está el tema de Carlos, porque queremos hablar con él, tal, nos gustaría que continuara, y entonces Red Bull le decía, no, esperad, que todavía no sabemos, y al final se dio la vuelta a la situación y al que ficharon fue a Daniel Ricciardo, ¿no? Yo creo que aquí Abiteboul tampoco dice toda la verdad, porque ellos a la vez que negociaban con Carlos o que trataban de renovar a Carlos, estaban también negociando con Ricciardo, ¿no? Con lo cual, las cosas aquí nunca han sido claras. Hemos visto que este año todo el tema de los fichajes, con este tema de los bloqueos y de los pilotos que pertenecían a las estructuras de otros equipos, como es el caso de Carlos, como es el caso de Ocon, pues al final ha habido un poco de juego un tanto raro, ¿no? Que no lo habíamos visto antes en la Fórmula 1.
De verdad, ¿tú crees que Red Bull puede perjudicar de esa manera a Carlos Sainz? Es decir, ¿fastidiar por fastidiar? Tampoco les ha hecho nada grave Carlos, que yo sepa.
No, yo creo que no es fastidiar por fastidiar. Aquí el bloqueo es que Red Bull no tenía, y de hecho al final se ha visto que no va a seguir Richardo con ellos, no tenía claro que Richardo fuese a renovar, ¿no? Y entonces decían, oye, es que si no tengo a Richardo, prefiero tener a Carlos que a Gasly. Lo que pasa que, bueno, al final, tal y como derivó todo, pues Carlos también se tenía que buscar la vida y al final tuvo el tema de McLaren, ¿no? Yo creo que el plan A de Red Bull era Richardo, el plan B era Carlos y el plan C era Gasly. Y al final, como se han desarrollado todos los acontecimientos, pues han tenido que quedarse con el plan C, que yo creo que ni siquiera están del todo convencidos en Red Bull, pero es lo que les ha quedado, porque en el momento en que Richardo dice que se va a Renault, entiendo que Red Bull pensaba que se quedaba, ¿no? Y entiendo que es cuando liberan a Carlos y cuando ya se creen que Richardo va a continuar en el equipo, ¿no? Pero ha sido todo ese juego político para tratar de tener a Richardo en el equipo, y si no, su segunda opción era Carlos.
Bueno, le espera un año muy duro a Carlos Sainz la próxima temporada
ya lo hemos visto,
McLaren, porque se puede decir, Jacobo, que McLaren, al menos en este circuito, es el peor coche de toda la parrilla.
Desde luego, en este circuito lo ha sido, no ha tenido por detrás a nadie, ¿no? Y lo hemos visto en carrera, como era imposible para ellos, pese a que Fernando ha hecho una salida tremenda, una salida buenísima, ha ganado 4 posiciones, luego ha estado muy rápido, y la pena ha sido esa penalización, porque si no llega a haber tenido esa penalización, perdón, hubiera estado cerca de Carlos, hubiera estado cerca de tratar de entrar en los puntos, ¿no? Y es una pena, porque Fernando está pues pilotando a un nivel altísimo, está dando todo lo que tiene con un coche pues que ahora mismo no lo sé si es el, desde luego este circuito ha sido el peor de toda la parrilla, pues hay circuitos en los que no lo es, pero si no es el peor, es uno de los peores en el cómputo global de la temporada. Y fijaos dónde está Fernando, ¿no? Que hasta esta carrera estaba noveno en el Mundial de Pilotos, que tiene 50 puntos y que desde luego ese coche no está para tener 50 puntos.
Bueno, pues le quedan 4 carreras solo para terminar este calvario, este Vía Crucis a Fernando, que no me extraña que tenga ganas de irse de la Fórmula 1. ¿Vas a desayunar ahora, Jacobo?
Voy a desayunar ahora, y no olvidaros que la semana que viene tenemos el WEC con Fernando Alonso en Fuji. Que ahí sí que está luchando por el campeonato, y vamos a ver qué tal le sale la carrera. Yo voy a estar por allí, o sea que...
¿Vas a Fuji?
Sí, voy a Fuji.
Pero Jacobo,
qué bonito, qué bonito.
Pero qué calladito te lo tenías. No sabía yo que había tanto presupuesto en Motorsport.
Bueno, por sorprenderos un poco y para que contéis conmigo, que estaré por allí y ya os contaré cómo va la carrera.
Rafa, creo que vamos a tener además una horita en cadena la semana que viene, ¿no?
Te vamos a mandar el currículum.
Bueno. Vas a tener ocasión de lucirte, ¿eh? Así que haz una buena preparación durante la semana y te vas a poder lucir en
Facebook. No me pongas tanta presión, ¿eh?
Y dale un abrazo a Alonso, por favor.
Lo haré de tu parte, y le voy a llevar, si me das una botellita de Metal Lube,
exacto, te voy a llamar.
Mira, Paco te va a dar una botellita de Metal Lube. Langa te va a mandar los productos de su pueblo, si es que manda alguna vez algo, porque es todo para los pilotos, para sus amigas.
Eso es más difícil que McLaren puntúe.
Nada, Langa, mucha Santa Eulalia, muchos productos, y al final aquí no manda nada. Pero bueno, otros se lo llevarán. Bueno, Jacobo, un abrazo, hablamos luego.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, Rafa, pues nada, vamos a las motos, ¿no?
Vamos con las motos, sí, señor. Quedan 12 minutos para que arranque esa carrera de MotoGP en ese circuito nuevo de Tailandia.
Donde no hace calor.
Víctor Yuk, hola. ¿Estás preparado para ver a Valentino Rossi en la primera línea de la parrilla de salida, Víctor?
No se lo cree ni él.
Llevo preparado todo el fin de semana. Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que no se lo creen ni él, no. Ni Rossi se lo cree, yo creo. Ni Viñales se lo creen, ¿no?
Ha vuelto Yamaha.
Después de cómo ha ido el tema, pero vaya fin de semana para Yamaha, que se han metido ahí en la pelea y que hoy van a estar en la carrera seguro, porque esta mañana en el warm-up también han estado en la parte de delante, warm-up dominado por Márquez, con la segunda posición para Valentino Rossi, con lo cual tenemos ahí dos elementos azules nuevos para una carrera que promete ser apasionante. De momento este circuito están siendo carreras chulas, un carrerón de Moto3, una carrera también muy bonita de Moto2, y nos queda el plato fuerte con ese Marc Márquez que sale en la pole, que sale además como líder del mundial con 72 puntos de ventaja sobre Dovizioso, y con Valentino que sale segundo, Andrea Dovizioso tercero, Viñales cuarto, quinto Crutchlow, sexto Giannone. La lástima es que hemos perdido un elemento importante para la carrera este fin de semana,
señor.
Que es Jorge Lorenzo, se caía el viernes, una caída muy fea, y al final pues se hizo daño en la mano, además del pie, que lo tenía ya tocado, y se pierde esta carrera, y esperemos que sí que esté para la gira asiática de verdad. Pero bueno,
vamos a su padre, Rafa, para preguntarle no, qué le ha parecido, si es culpa de Honda o de Mark en la caída.
Estará más relajado el hombre. Pues, ¿qué? Vaya entrevista el viernes, con Aitor.
Sí. La verdad es que eso es que dices, este tío da juego, pero sí. Tío, juego de verdad.
Madre mía.
Juego, sí. Set y partido, sí. Tío.
Impresentable.
Y que se retire ya, por favor.
No, de verdad, mira, yo entiendo que la gente pueda estar caliente, pero Chicho Lorenzo debe entender que es el padre de Jorge Lorenzo, que es un piloto que el año que viene va a ser compañero de Marc Márquez en el equipo Honda, que les está poniendo a parir. La verdad es que su hijo tampoco ha ayudado mucho con las declaraciones, porque después de que le llamara Marc Márquez, yo creo que sin necesidad, Jorge Lorenzo ha insistido en que fue irresponsable, en que tuvo la culpa. Debería haber parado un poquito el carro, pero lo de su padre es que no tiene nombre. Por cierto, antes de meternos con MotoGP, decía que ha habido grandes carreras, Víctor, esta madrugada. En Moto3 ha habido triplete italiano, Di Gianantonio Dalla Porta Foggia. Por cierto, Foggia creo que es el primer piloto nacido en el siglo XXI que sube a un podio mundialista. Es decir, ya están aquí los millennials también en los
un
podios
nativo digital.
Sí, en los podios del campeonato del mundo.
Sí, que no puede brindar con alcohol. Y estaba en el podio el chaval sin nada y estaban los otros dos dándole a beber. O sea, estaban incitándole al alcoholismo.
No brindarán el podio.
Pero bueno, que el gran favorecido ha sido Jorge Martín, que ha sido cuarto porque su gran rival de Seki se ha ido al suelo al final. Bueno, le ha tirado realmente Bastianini, otro cero para Besecchi. Y Jorge Martín, por cierto, ha corrido, tenía un problema en la mano, ¿no, Víctor? Porque creo que era un nervio pinzado o algo así, no la podía mover. Y se han inventado un guante para poder mover la mano izquierda, bueno, no podían bragar.
Oye, lleva todo el fin de semana que le están vendando, le están poniendo ahí lo que pueden para que pueda estirar la mano, encogerla. Y le han puesto un guante, pero vamos, muy antes, el himno nacional de Tailandia.
Vamos a escucharlo, a ver
cómo suena.
¡Ay,
el gallo!
Se ha hecho ahí un pastagallo, sí.
Bien, les ha gustado. Bien, les ha gustado.
Oye, estáis hablando de Jorge Martín. Nos acaba de mandar Chechu Lázaro las primeras declaraciones después de la carrera de Jorge, el piloto de aquí de San Sebastián de los Reyes.
El vecino
que seguimos esperando.
El vecino
esperando
que nunca
visita.
Vemos.
El vecino de San Sebastián de los Reyes, que vive en Andorra y que decía esto.
Bueno, ha sido una carrera muy dura. Al principio, con las gomas nuevas todos eran muy competitivos y me costaba adelantar, pero bueno, he tenido calma, he ido dando vueltas y cuando las gomas han empezado a bajar, yo tampoco sabía cómo iba a ir porque nunca he hecho más de 5 o 6 vueltas seguidas y bueno, he visto que los demás empezaban a derrapar, yo también derrapaba, pero estoy acostumbrado a rodar con gomas usadas, entonces he conseguido sobreponerme, acabar cuarto. La verdad que no me lo habría esperado, pensaba 10 primeros, pero iba muy al límite toda la carrera, la mano no me funcionaba bien y aún así conseguí adelantar Fernando, así que contento, hemos encontrado otra puesta a punto y nos volvemos a sobreponer a las adversidades.
26 puntos que tiene de ventaja ahora sobre Besecchi, Chechu Lázaro, circuito de Tailandia, a ver, cuéntanos qué tal por ahí, Chechu, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Mucho calor, pero es una cosa esperable.
No tanto, yo creo. Quejas de vicio, Chechu. Hombre, un tío como tú, curtido en mil batallas. Oye, anda, mira, Paco Martín está en el desierto y no se queja y tú te vas a quejar ahí en Tailandia.
Pero bueno, Chechu.
Por favor, que el calor de la meseta no aprieta tanto como el de aquí. Este es súper húmedo y te decía que no tanto como en Malasia, pero aquí aún así se nota mucho el circuito. Todos lo están diciendo, están bastante contento con él. La primera vez que hicieron la primera ronda de contacto aquí en el mes de marzo, pareció que era un circuito muy plano, muy facilito, no tenía ninguna gracia, pero con todo el mundo que está hablando aquí este fin de semana, me dicen que les ha sorprendido para bien, que tiene más trucos y es más complicado de lo que parece, tiene muchos puntos de adelantamiento. Márquez ayer incluso nos decía que a mitad de pista hay uno que lo tiene estudiado y que verá si lo puede hacer en carrera, no nos quería decir qué curva, pero aquí sí que nos prometía que seguramente iba a haber batalla. Veremos a ver, porque aquí parece ser que el hueso otra vez es Dobby, lo que pasa que Márquez también tiene mucho ritmo, y ojo con la Yamaha, están muy constantes todo el fin de semana. Esta mañana en el warm-up, de hecho, los mejores ritmos han sido tanto de Vale como de Viñales, han estado muy parejos, así que veremos si aquí las motos azules pueden plantar cara y meterse en esa lucha entre Márquez y Dovizioso.
Un segundo, Rafa. Antes de ir con Márquez y Lorenzo, les vamos a escuchar ahora. Decía Rafa ahora que Bezzecchi está a 26 puntos de Jorge Martín, pero ya no solo tiene que mirar hacia adelante, tiene que mirar hacia atrás porque Dylan Antonio se ha puesto a 3 puntos tan solo, y en Moto2, pues mal los españoles. Se ha vuelto a ganar Bañaya, es más líder, 28 puntos. Álex Márquez se ha ido al suelo. Creo que el mejor español ha sido Lecuona, si no me equivoco, ha sido séptimo.
Séptimo, sí.
Y seguimos sin victorias españoles en todo el año. Así que Moto2, la verdad es que está siendo un pequeño calvario para nosotros este año.
Y ha sido dramático, además, ¿no? Las caídas. Bueno, dramático no, pero que tanta caída.
Sí, sí, hay un par de curvas muy complicadas, ¿eh? En la que los pilotos han caído bastante y las dos vienen después de una de las largas rectas. La curva 4 es una curva complicada, la 3 también porque es un ángulo muy cerrado, y también la de antes de meta. Oye, ¿nos da tiempo a escuchar antes de empezar el programa a Jordi Torres? Es que no sé si lo habéis oído.
A ver.
A Jordi Torres.
Sorpréndenos.
Hablando de lo que más le gusta después de las carreras.
Después del fin de semana, el homenaje es cagar a gusto. El fin de semana bebiendo que si batidito, isotónico, recuperador, no sé qué. Llegas el domingo por la tarde que el culo te baila, chaval. Vas ahí al corte. Te sientas y pareces el camión de la basura para atrás.
Pip, 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 pip. Oye, hay que pillar a Jordi Torres.
Este es un fenómeno, ¿eh?
Hay que pillarle de colaborador, ¿no?
Viví ese momento, eso lo grabaron exactamente en el circuito de Aragón. Y te prometo que el compañero de Movistar, Rafa, que estaba haciendo esa entrevista, prácticamente no podía contenerse, quería retirarse del micro, pero nada, Jordi, qué genio en figura, siguió. Y la verdad es que cualquier cosa le escuchamos el otro día en Alcañiz, que le pusimos en directo en Radio Estadio, es que lo cuenta con una gracia, como él dice, una gracia zorruna, que de verdad es que te partes.
Es el Joaquín de Motos.
Escuchar a Jordi hoy a las 9 de la mañana del domingo,
sí, sí, la verdad
es catalógicamente.
El camión de la basura.
Chechu, antes de dejarte para que arranque la carrera, hay dos preguntas. Una, ya sabemos por qué es el Chang Circuit, por qué le llaman el circuito Chang.
Aquí Chang es la marca cervecera de aquí de esta zona de Buriram.
¿Qué tal está, Chechu? Ya habrás probado.
¿Está buena, Chechu?
Flojita tengo que decirlo, ¿eh? Flojita. De hecho, de las tailandesas me gusta más una que se llama Tengor, creo que se llama, que
sí,
la
esa es muy buena.
Está bastante mejor que la Chang.
¿Qué pasa? Sí. ¿Que sabéis de cerveza tailandesa?
Por favor. ¿Pero qué dices? Si no he probado cerveza tailandesa en mi vida.
Aparte del circuito renombrado Chang, también el campo de fútbol del Buriram United está patrocinado o pertenece a este grupo cervecero, que debe ser un gigante aquí en Tailandia.
Fue patrocinador del Everton en la Premier hace algunas temporadas.
Y la otra pregunta, Chechu, para que te marches, la porra. Venga, vuelve a fallar una, por favor, ya que estás yendo a todas las carreras, a todos los grandes premios.
No he dado ni una, no he acertado ni un podio, Rafa, creo.
Hoy te dejo que lo digas tú el primero para que lo tengas más fácil.
Optimista por naturaleza, voy a apostar por la Yamaha. Vamos a ver, Viñales, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso.
Viñales, hola.
Qué exagerado.
Se lo diremos a Márquez, no te preocupes, Chechu.
Márquez aquí hoy tiene que amarrar.
Sí, sí, además que se le da muy bien amarrar, sí, es lo que piensa él cuando sale.
A ver, David, venga, di tú.
Yo digo Márquez, Dovizioso, Rossi.
Márquez, Dovizioso, Rossi. Venga, Paco.
Pues yo voy a decir Márquez, Viñales, Rossi, porque además, joder, qué bien le va a venir al propio Márquez, porque claro, si ponemos Rossi a la Ducati por detrás.
Óscar Langa, hola.
Hombre, Langa, se despierta ahora Langa.
Sí.
No,
se te habían pegado las sábanas.
Qué vergüenza, no he visto ni Moto 2 ni Moto 3.
Ni Moto 3,
nada.
Óscar.
A mesa puesta, que bien.
Venga, rápido, dime la porra, que ahora te dejo hablar.
A ver, Márquez, Dovizioso, Rossi.
Márquez, Dovizioso, Rossi.
Yo
digo que gana Rossi, que segundo Márquez y tercero Viñales. Y Víctor Lluch, espera un segundito, Víctor. Escuchamos a Márquez y a Lorenzo y ya enganchas la porra.
Va,
con el arranque de carrera. Venga.
Va, he fallado en la pole, he fallado. En la Coupe 1 he rodado más tranquilo y más rápido. En la pole he querido forzar un pelín más. y es el límite, lo he sobrepasado. Cuando sobrepasas el límite a veces parece que vayas más rápido, pero vas más lento. Pero bueno, contento porque todo y así he podido ganar, hacer la pole, ganar, esperemos intentar ganar mañana.
Hombre, como tú sabes, he hecho cosas desesperadas y cosas bastante fuertes para intentar no perder puntos, pero realmente hay algunas lesiones que desde fuera pueden parecer menores, pero que dificultan incluso más pilotar y realmente tener una pequeña fisura o una fisura en el...
Bueno, que va a arrancar, Víctor, venga, dilo rápido.
Venga, que va a arrancar, mi porra, Rossi, Márquez, Dovizioso, y va a arrancar ya. En cuanto llegan ahí los pilotos, están todos, ondea la bandera verde al final, pero cuidado que se le ha parado la moto a Paul Espargaró, a ver si la puede arrancar de nuevo. Parece que si no, que la arranca sin ningún tipo de problema en la parte de atrás de la parrilla de salida, así que se va a retirar ya el Marshall de delante. Empieza a rugir esto, se va a encender el semáforo rojo, allá va la carrera, se apaga, arranca la carrera, sale Márquez, es mejor que nadie desde la pole, desde la parte derecha de la imagen. Vamos a ver la primera curva, que es una curva de izquierdas en subida. Ahí está, en la primera posición Márquez, segunda posición para Valentino Rossi, tercero Crutchlow, creo que se ha colado ahí Crutchlow, ¿no? En tercera plaza, el británico, y la salida de Viñales no es del todo mala, está en la quinta posición, y ahí están afrontando la recta larga, larga, larga de arriba del circuito, donde viene la primera de las grandes frenadas en la curva de derecha. Se mete por el interior Dovizioso ahí a Crutchlow para recuperar la tercera posición que había perdido en el comienzo
está
de la carrera.
Valentino,
Y Valentino está ahí segundo, pegado a Marc Márquez, se mete detrás del rebufo de la onda.
Viñales otra vez.
Sí, está quinto Viñales. Quinto Viñales, sexto Zarco, séptimo Miller, octavo Giannone. Tenemos a Rins en la novena posición, a ver si puede remontar. Décimo Petrucci, vemos allá Viñales si quiere meter la moto ahora a Johan Zarco para recuperar posición, porque le había adelantado también en la recta el piloto francés. Las Yamaha van bien, la prueba está que está hasta Zarco también
sí,
ahí,
sí.
¿Eh?
Sí, no, ha sido una recuperación milagrosa.
Clarísimo, o sea, de no ir nada, de no ir ni para atrás, a tener a varias Yamaha ahí en las primeras posiciones.
Ya le está metiendo rueda a propio sí, Márquez sí, de no. Rossi.
Valentín ha dicho, para una vez que me veo delante lo voy a intentar todo.
Esto es lo que hago yo, para una vez que salgo.
Eso es, ¿no? lo das todo. Cuando Víctor sale no vuelve.
¿El que langa?
Sí, que decía que desde Aragón han dicho que han hecho unos cambios.
Perdona que va Rossi, por el interior, perdona que va a intentar meter en la moto final. Ahí frena bien Márquez y le cierra la puerta Valentino Langa.
Sí, que decía que Yamaha ha hecho algunos cambios en cuanto al reparto de pesos y han dicho que ha funcionado bastante bien y se encontraban bastante a gusto. Pero eso sí, decían que era un incógnita en cuanto al ritmo, pero esta mañana en el warm-up han funcionado muy bien y prueba de ello que, bueno, ahí están las Yamahas en el grupo de adelante y esperemos, ¿no?, que continúe así.
A ver, Óscar, si todo era cuestión de haber comprado una báscula buena.
Eso es, sí, de reparto de pesos. Fíjate, decía estos días Meregali que el problema es que no sabemos cuál es el problema y ahora de repente están delante. Pero además que Valentino atacando a Marc Márquez y con posibilidad de adelantarle porque está pegadito a él y está con muchas ganas de pasarle, Víctor. Esto es algo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo.
Tienen que estar alucinados del rendimiento de las Yamaha del fin de semana y vamos a ver qué pasa también en la carrera, porque evidentemente esto es otra historia y sobre todo con el calor y con la humedad, que es una cosa que siempre le ha ido mal a la Yamaha este año. Cuando hacía calor, de repente se venían abajo y de momento parece que con el calor de Tailandia sí que están funcionando las Yamaha. El que estaba ahí de momento agazapado en la tercera posición, a una distancia de apenas dos décimas, ese Andrea Dovizioso, que también está gestionando todo el fin de semana pues a su manera, que parece que cuando quiere ir rápido aprieta un poquito y va, y tiene también buen ritmo para pelear hasta el final. Van a ser clave como casi siempre, pero en este circuito un poquito más por el calor y la humedad, las últimas 10 vueltas y cómo van a gestionar los neumáticos. Eso dijo Dovizioso ayer.
Muy interesante ver de nuevo las Yamahas ahí, o sea, ya tenemos Ducati, Yamaha y Honda.
Desde Alemania no están en el podio. Ya había 23 carreras sin ganar. No,
Valentino, que va otra vez,
Parece, sí, sí, le está enseñando la moto. Está enseñando la rueda casi en todas las frenadas. Pero de momento tampoco hace intento de adelantar a Marc Márquez. Paso por línea de meta. Son 24 vueltas para el final. Vamos a ver la final de recta. Ahí está, la recta es pequeñita. La recta de meta es pequeña. Pero luego sí que viene una recta larga, que es la más larga del circuito, que es de un kilómetro, O sea, es una recta de un kilómetro.
Por ejemplo, a Viñales le está costando.
¿Pero cómo te explicas esto, Paco? Que la Yamaha de no andar nada, de repente están ahí delante y con opciones de victoria, al menos por lo que parece al principio.
Yo, de todas formas, ayer las declaraciones del propio Rossi, después de terminar la calificación, ¿por qué ese milagro?, le preguntaban, ¿no? Y ahí da una explicación de eso, de decir, hombre, creo que hemos tenido un diferente reparto de pesos, etcétera, lo que comentábamos antes. Pero yo creo que haya habido algo más, porque la propia Yamaha de Zarco también está ahí. Es que Zarco llevaba tres grandes premios, que estaba el 12. es yo creo que ha sido algo más,
una actualización
y sobre
que...
todo una actualización de hombre, motor, vamos. algo
no, fijaros que os acordáis lo que le pasó a Lorenzo con el apéndice este del depósito, que de repente le pusieron eso y empezó a ir. Es que al final van tan ajustados que un pequeño detalle te puede hacer cambiar.
Sí, yo creo que es la clave, ¿eh? Ten en cuenta que la diferencia puede ser una o dos décimas. De motor no han podido tocar nada porque están sellados, pero sí en cuanto a electrónica, algo en cuanto a reparto de pesos, como dicen. No,
la electrónica seguro que la electrónica hay, también tiene que ver, Oscar.
Sí, y luego hay circuitos que claro, le puede ir mejor una moto que otra, ¿no? Las motos no van bien exactamente en todos los circuitos. Entonces, bueno, lo importante es que están arriba y vamos a ver si aguantan el ritmo.
Bueno, una cosa es que no vayan bien en todos los circuitos y que vayan mal en todos y de repente aparezca como si fuera aquí...
caída en la parte de atrás, ¿eh? Han visto dos o tres motos que se han salido ahí en la curva, en la última curva. Pues creo que es Nakagami, es uno de ellos. Sí, Nakagami, correcto, el japonés. Caída de Nakagami, ahí en la curva número 12. Y mientras en cabeza de carrera acaba
récord de
marcar
de la pista
vuelta
de Márquez,
rápida.
¿No?
Exacto, Márquez, ahora cualquier vuelta rápida va a ser récord, porque recordemos que es un circuito nuevo y por tanto cada uno de los registros que vayan bajando será récord. El récord está ahora mismo en eso, en 1.31.7, que es la vuelta rápida de Márquez, y eso ha hecho que se separe un poquito de Valentino Rossi, pero la diferencia es apenas de 4 décimas.
¿Pues cuántas veces ha salido ya Márquez desde la pole, Víctor?
Este es el récord casi absoluto, ¿no? De
50
pole,
solo.
Sí, sí, además es el primer piloto que consigue la pole de estando en la Q1, ¿eh? Cuidado, tiene la Q número 50 y 78 en total.
¿Cuenta en la categoría máxima, en MotoGP?
Sí, 50 en MotoGP y 78 en total. Y como decía, el primero en la historia que consigue la pole después de pasar por la Q1.
Sí, sí, 78.
Y ayer a Márquez de hizo la, 14... la salvada que hizo primero, que luego se vuelve a caer. Pero, claro, ¿qué diferencia hay con las caídas de Lorenzo, no?
O sea, la de Lorenzo fue muy rara, ¿verdad, Paco? Lorenzo, porque se le bloqueó.
Todavía
atrás...
nadie ha dicho exactamente qué es lo que ha pasado con la... Porque lo que motiva ese accidente de Lorenzo, yo lo tengo casi claro. Sin...
Motor.
Es motor, ¿eh?
Clavada, sí, sí. De motor o cambio. O sea, una de las dos cosas.
La rueda se bloquea, la de atrás, claro, se bloquea,
claro,
de repente.
Además, hay una imagen que se oye, se traslada el sonido. ¡Rum!
Han reconocido que era casi un error técnico de la moto, pero no han dicho cuál, ¿eh?
Sí, pero no lo van a decir, ¿eh?
Víctor, ¿podemos descartar que Márquez haya tenido alguna culpa en esa caída de Lorenzo de ayer?
Depende de a quién le preguntes. Seguro que si le preguntas a Chicho, ¿eh?
¡Uy, Valentino!
Mira, Valentino que adelanta a Márquez. Adelantamiento a Márquez en la recta. Igual la ha dejado pasar, ¿eh? Porque ha sido un adelantamiento bastante fácil.
Sí, sí,
ni siquiera,
sí.
Ni siquiera ha sido en frenada, sino que ha sido ahí.
Extraño,
casi
sí,
al
no
final.
Ha habido posición de Márquez.
Como si Márquez hubiese cortado un poquito el puño del gas para que Valentino se pusiese delante. Pero ahí está Valentino Rossi liderando una carrera de MotoGP. Ya no sé cuánto tiempo hace de esto, pero ahí está Valentino, 22 vueltas para el final, disfrutando y colocándose en primera plaza en una carrera que está siendo bastante apretada. Se retira Nakagami después de esa salida de pista, de esa caída, y entra en boxes.
Haz la foto, Víctor, haz la foto ahora, que a saber cuándo vuelves a ver esto.
Árbitro la hora, 22 vueltas para que termine la carrera. Ahí está Valentino en primera posición. Bueno, vamos a ver dónde está Viñales, porque acordaos que Viñales en estas circunstancias suele crecerse también,
sí,
mucho
al final
de carrera.
También,
está quinto, sí.
Por eso, porque está ahí pegadito a Crashlow.
¿Verdad que va a haber este grupo toda la carrera hasta final, eh?
De momento parece que sea un grupito de cuatro, ¿no? Rossi, Márquez, Dobby y Crashlow, incluso Viñales, un grupo de cinco. Va Dovizioso a por Márquez también, ahí está. Le mete la moto en la curva número 12, en la de entrada meta. Y por tanto, Dovizioso recupera ahí la posición y está en segunda posición. Márquez en tercera plaza, aguantando un poco y contemporizando la carrera. 21 vueltas para el final, con Valentino Rossi en primera posición. Sí, sí, sí. Valentino Rossi en primera posición. Segundo, Dovizioso. Tercero, Márquez. Cuarto, Crashlow. Quinto, Viñales. Pero están todos juntos.
¿Quién va primero, Víctor?
Un tal Valentino Rossi.
Un chaval.
¿Seguro?
De 39 años, ¿eh? Ahí está. Liderando carrera de MotoGP.
Si te,
es el circuito.
Si te dicen
número...
esto, Víctor, si te dicen esto, hace solo 3 días, antes de empezar los primeros libres.
Nah, ni loco.
¿Te lo crees ni loco? Claro.
Ni loco. Verdad que el viernes ya empezaron a asomar la cabecita, pero ¿cuántos grandes premios ha habido que los viernes han estado ahí y luego de repente se han caído abajo? Eso Langa, que tiene mejor memoria, lo sabrá. Seguro que ha habido. Este año muchos.
Muchos. Además es que estabas en la rueda de prensa con ellos, sobre todo con Viñales. Hablaba bien un día, al día siguiente decía que no entendía por qué la moto le iba mal. O sea, que es que no le encontraban explicación a nada. Y la verdad es que, bueno, ahí están. Entre los 6 primeros hay 3 Yamahas, ¿eh?
Esto para la chicha del Mundial está bien, que estén las Yamahas ahí, ¿eh?
Claro.
Sin duda, hombre.
Con las dos Yamahas y el señor y el doctor, el abuelito, pues ahí, comandando... comandando la carrera. Es verdad que ahí hay dos señores que son Dovizioso, que lógicamente es el zorro de la carrera, que siempre va a estar a la expectativa, e intentará por supuesto ganar la carrera. Y luego el señor Márquez, que es el rey de los anillos. O sea, este es el jefe de todo. Y vamos a ver últimas vueltas que serán, vamos, de infarto, ¿eh?
A Dovizioso le va a llamar a la chita callando. Porque es que siempre está ahí, ¿eh? Parece que no da guerra, sí, pero sí, fijaros. Sí, sí.
Está ahí, parece que no habla, ¿verdad? No,
no
hace ruido.
Imagínate que va por...
Andrea, a la chita callando.
Imagínate que va por la calle y Oscar le ve y le llama: ¡a la chita callando!
Pues mira, hoy los dos chuparruedas, ¿sabéis quién son los dos chuparruedas, no?
Uno será Llanone, ¿no?
Uno es Llanone y el otro Petrucci. Siempre, no sé qué coincide, en todas las sesiones de entrenamiento, casi todos los grandes premios, siempre a la búsqueda del señor Márquez, para ver si hacen las vueltas, los tiempos. Pues mira, hoy están ahí los dos, décimo y un décimo.
O sea, fijaros por lo que decís de la moto, Paco. El otro día en Aragón, las dos Suzuki estaban ahí delante y de momento hoy la tenemos octavo Rins, sí, y un décimo Llanone, un poquito más atrás.
Bueno, pero eso es más... Está muy cerquita, también de Farco y de Miller.
Pero eso Llanone, es más razonable. Llanone ha hecho buenos entrenos. O sea, yo le he visto ahí arriba también.
Bueno, pero es que se ha metido Yamaha por el medio. Y al meterse Yamaha, pues ya, fíjate, pues ya tenemos Ducati, Yamaha y Honda, pues Suzuki sufre más para estar arriba, ¿no?
Sí, está recuperando también Bautista, que está en la 13ª posición peleando con Bradley Smith. Tenemos a Dani Pedrosa metido en la 9ª posición ahí, instalado en los puntos. Lástima
Dani
no ver
Pedrosa,
más adelante,
Víctor,
a Pedrosa.
Dani Pedrosa, que los test que hubo de principio de temporada en este circuito nuevo, fue el más rápido. Y fíjate, pues...
Lo que ha cambiado el cuento,
sí,
¿eh?
Sí.
Y hoy hay una cosa que está clara, porque ha sido la recomendación de Michelin. Estamos todos de acuerdo que van con duros, ¿no?
Todos.
Ahí está. O
sea, sí, todos.
El que en medio el blando, la verdad es que no aseguraba nada, vamos. Bien, la propia Michelin se lo dijo, dice: yo no aseguro que aguante 26 vueltas.
No, mira, para no engañar, Aleix Espargaró es el único de toda la parrilla que lleva el blando detrás, que no sé lo que va a aguantar. Ajá. Y está robando 13º Aleix. Pero toda la parrilla ha calzado el duro trasero. Y en la última vuelta, fijaros que han clavado el tiempo. Rossi, ese 31-6, y todos ahí más o menos igual, quizá un par de décimas más lentos. Y siguen agrupándose en la cabeza de carrera, donde de momento no hay adelantamientos y donde estamos a 19 vueltas para el final, con Valentino Rossi en primera posición, con Dovizioso segundo, con Márquez tercero. La batalla por atrás con Miller, Rins y Pedrosa. A ver si puede dar un pasito adelante a Ivy. Rins intenta meterle la moto a Miller. Está un poquito abierto el piloto australiano, a ver si lo consigue ahí el catalán, que cierra mucho más la trayectoria, pero ahí está complicado. Esta zona es una zona muy virada donde es complicado adelantar, ¿eh?
La zona del segundo parcial. La carrera está, creo que estaba yendo un poco lenta.
Ya, mejor no tenemos referencia tampoco de si es lenta o no, porque...
Sí, pero hombre, de hacer 30-0 como se ha hecho, a estar a 32 y cosas de esas.
Sí, 31-5 es la mejor vuelta de... De momento la de...
Se está descolgando, perdona, un poquito Viñales de Crutchlow, de ese grupo de cuatro que van delante.
Medio segundito, ¿verdad, Rafa? Tú que tienes ahí los cronos.
Le está costando mucho a Maverick.
Bueno, pero tampoco es. Tampoco
pero
mucho,
también, ¿no? Te digo una cosa, o sea, Maverick está habitualmente haciendo carreras de menos a más. No sé si...
Sí, aún suele acabar mejor de lo que empieza, sí.
Sí, yo no lo descarto para ganar, para luchar por la victoria, ¿eh?
Sí, pero lo importante es que ha habido carreras que ha acabado 17-20 segundos y ahora está ahí. O sea, que el paso adelante lo han dado. Y lo que sí que hay que destacar, compañeros, es el ambientazo que hay en el circuito, ¿eh? 100.000 personas en las gradas abarrotadas, y yo creo que ha sido todo un acierto acudir allí. Además, en un circuito en el que creo que el trazado ha sorprendido un poco a los pilotos, positivamente con respecto a los test. Decían que había puntos en el que no se esperaban, que hay más puntos de adelantamiento que antes, y en fin, yo creo que es un gran premio que agrada a todo el mundo.
Pues sí, y la verdad es que se lo están pasando bien el público en la grada, nosotros por la televisión y también por la radio. Esta mañana con la carrera de Moto3, luego con la de Moto2. Lástima de las caídas de Joan Mir y de Alex Márquez. Y ahora en la categoría reina, en la de MotoGP, donde tenemos a 18 vueltas para el final a Valentino Rossi en primera plaza, Dovizioso, la chita callando. Ahí está en la segunda posición, con Márquez en la tercera posición. Márquez nos ha puesto nervioso, ¿eh? Cuando lo ha adelantado Rossi.
No suele,
y luego
no
le ha adelantado Dovizioso. No se la ha visto con ganas de volver a adelantar, ¿eh?
Aquí hay un invitado de piedra que se llama Crutchlow. Es que además ahora ha sido el hombre más rápido de esos cuatro de cabeza, ¿eh?
Y ese me da un miedo.
Llevamos ya un rato de carrera, de retransmisión, y Oscar, de verdad, estás muy pesado con eso de pedir de pedir dar tu opinión con las declaraciones de Chicho Lorenzo. Es que no paras de pedirnos paso
aprovecha
para pedir
ahora,
la opinión.
Aprovecha ahora que no se adelantan. Que, es tu momento, Langa.
Yo creo que ayuda muy poco a Jorge Lorenzo. Vamos a ver, tu hijo...
Pero, si,
tu
pero hijo, esas declaraciones, vale. Si las hubiera hecho Valentino Rossi, ¿cómo las calificaríamos?
Valentino Rossi no. Si les hubiera hecho su padre, el culpable sería su padre, no Valentino Rossi.
¿Y qué diríamos del padre de Valentino Rossi?
Pues exactamente lo mismo. Yo creo que Chicho se equivoca. Yo creo que, bueno, puede discutir la acción de Márquez, del que va un poco pasado, las salidas son muy complicadas, pero de ahí a decir que el entorno se alegra de la lesión...
Tú que conoces a la familia de Mar Márquez, Óscar, estás convencido
sí,
de que...
como también conozco a Chicho.
A los mecánicos, ¿estás convencido de que la familia de Mar Márquez se ha alegrado de que el Jorge Lorenzo
¿Sabéis a quién
caído?
Se refiere él? Él se refiere a Emilio Zamora.
A Emilio Zamora.
Yo creo que él se refiere a Emilio Zamora. Bueno, porque luego él dice...
Pero ya que fue valiente...
Ya que diga...
Claro, ya que fue valiente porque se pasó de frenada muchísimo... Entorno, pues podía haber completado y no englobar a todo el entorno que se puede interpretar eso.
Todo el mundo.
Sus padres, Alberto Puig, vete a saber quién. Porque diga, sí. Emilio Alzamora y ya está.
Alex Márquez...
Claro. Yo creo que son declaraciones muy duras, ¿eh? Porque vamos a ver, hace falta ser muy mala persona para alegrarse del daño de un piloto ajeno, ¿eh? Eso yo creo que es así. Y afirmar eso yo creo que son acusaciones mayores... Pero, en fin, yo creo que el entorno de Márquez no le hará caso. Chicho debe ser inteligente y ver que su hijo va a correr en el mismo equipo que Mar Márquez el año que viene, que, por cierto, no le ha vetado, y yo creo que hay que calmar los ánimos. Está claro, que repito, que Márquez quizás se pasó un poco en esa curva, pero las salidas a veces son así. Y ni siquiera se tocó Jorge Lorenzo y Mar Márquez, o sea que Jorge Lorenzo se cayó solo.
En todo esto, perdona, Óscar, el más caballero con mucha diferencia está siendo Mar Márquez.
David Badovi ahí abriendo los grifos en la recta, madre mía, cómo abraza, cómo abraza. Valentino, que se ha quedado muy atrás, que le ha pasado a Rossi. Ha engañado mal una marcha y Márquez también por el interior. Adelantamiento doble, primero Dovizioso y luego Mar Márquez. Ha sido un adelantamiento parecido al que le han hecho antes a Márquez, ¿eh? Sí. Que parecía que iba parado, pues le ha pasado lo mismo a Rossi. Que parecía
a ver, que
iba
tenemos
parado.
Que tenemos comunicación con la sala de prensa de allí de Tailandia, que es muy complicado comunicar con Tailandia porque Chechu se ha ido con el teléfono de Óscar Langa.
No, porque está tan tranquilo allí con los pies encima de la mesa tomándose una chan.
Sí. S8, Chechu, funciona. A ver, hola, corto, cambio.
Este funciona, no es un S8, ¿eh? Este fue el que le tuve que dejar a Langa en Austria porque con el suyo no había manera.
El bueno.
Y ojo ahora porque se ha puesto por delante Dovizioso y Márquez, y creo que era ayer Giannone el que nos comentaba en su corrillo. Dovizioso y Márquez aquí nos decían que no estaban un paso por delante. Nos decían que si querían, le sacaban al resto medio circuito. Veremos a ver, porque ahora justo están, ya te digo, Dovi Mark delante, Valentino tercero. Vamos a ver si las Yamaha pueden aguantarlo. Y ese es un gran, yo creo que punto clave de la carrera en el que se ha puesto Dovi. Veremos a ver si tira y veremos a ver quién puede seguirle.
Ahora fijaros que ha sido, en cuanto Márquez ha visto que Dovizioso ha adelantado a Rossi, no ha tardado nada en adelantar también a Valentino.
Es que esto demuestra un poco lo que está diciendo Chechu Lázaro, ¿eh? Yo creo que estos dos tienen un ritmo superior al resto, pero bueno, habrá que verlo. Queda 15 vueltas, ¿eh? Todavía
Chechu, ¿cómo han sentado en el paddock las declaraciones de dejarme que lo diga, impresentables de Chicho Lorenzo?
Especialmente en Onda.
Te digo la verdad.
Sí, la verdad. Sí. Es posible, ¿eh? Porque a lo mejor no se puede decir.
O sea, no han pasado completamente de esa
persona. No se le hace ni caso, aquí, ¿no?
Y eso te iba a decir. Yo pregunté ayer a Marc, simplemente para este, y no me dijo ni siquiera ni una cuñita, ni no me dijo nada. Simplemente me lo dice. Total indiferencia. No le dio ninguna importancia. Y evidentemente a Jorge no pudimos preguntarle porque ayer por la mañana...
Ahí es donde habrán caído mal.
Yo entiendo que sí, porque como decía Óscar, hace un flaco favor a su hijo, y como decimos, lo que Jorge en el momento de la rueda de prensa simplemente anunció lo de que no podía correr y no hablamos sobre el tema, pero ya te digo, irrelevancia absoluta.
Yo una cosa rápidamente, por favor, y sobre todo yo creo que hay que respetar las opiniones de los demás. Yo creo que hay gente que sabe mucho de motos y no hay que descalificar la opinión de otra persona que opine diferente. Esto va por ti, Chechu, ¿eh?
Bueno,
¿Es una crítica a Langa o qué?
No, va al revés, dándole todo mi apoyo a la opinión de los demás.
Yo lo he entendido como un palo a Chechu.
Al revés.
Yo también, digo, vaya palo, me ha soltado aquí mi amigo Langa, mi compañero de viaje.
Sí, me diera cuento que te presta el teléfono en Austria y luego le das un palo.
Yo tengo...
A ver, déjalo hablar a Paco.
Yo tengo una cuestión con Chechu.
¿Otro palo?
¿Otro palo?
No, 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 no. Es simplemente si, si sabemos exactamente ya el motivo que lo comentábamos antes, la, si Ducati ha, ha hecho alguna declaración respecto al motivo por el cual se provoca la caída de Jorge.
Nada, hermetismo absoluto. Mira que me he acercado yo a preguntar directamente a la línea, evidentemente no me ha contestado, pero incluso gente de Ducati que lo conozco no han querido decir nada. Evidentemente hubo un problema técnico, eso es lo único además que reconocen, el problema técnico, pero igual que ayer Márquez, si os acordáis, en el FP4, o en el FP3, perdona, tuvo que cambiar la moto, entró en el box y con la moto con el,
y dijo, la rueda y dijo lo que le pasaba. Claro.
No, que va. Igual dijo que un problema de frenos. Exactamente. Pero no contó, dijo que había un problema técnico que no podía contar. Pues evidente, todavía más en Ducati, han dicho, ya te digo, han cerrado la puerta a todo ese tema y de momento no hemos conseguido averiguar qué pasó exactamente a esa moto de Jorge, que evidentemente tuvo un problema grave.
Está, eso lo tengo claro, ¿eh? O sea, eso es una clavada o freno o motor.
Uy, Zarco, cómo le mete la moto ahí a Rins. Cuidado, tiene que colarse, tiene que dejar que le pasen dos, Rins y Pedrosa, porque había hecho ahí un adelantamiento bastante complicado. Zarco, están agrupándose bastante todos, ¿eh?
Es que, Víctor, hace mucho tiempo que no veíamos algo así, un grupo de 8 pilotos en 2 segundos.
Parece, moto 3. Sí, sí.
Exacto.
Dovizioso liderando con Márquez segundo, Rossi en el último parcial, es muy rápido, ¿eh? Se les echa encima a los dos.
Siempre ha sido a lo largo de estos fines de semana el último parcial. Yo sobre todo quiero ver las 7-8 últimas vueltas, a ver el ritmo que va a marcar Dovizioso y Márquez. Y para que no quede ninguna duda, Chechu Lázaro sabe mucho de motos y hay que respetar su opinión. Así creo que me ha entendido todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, sí. Lo de que sabe mucho de motos no lo has dicho nunca. Siempre por detrás dices otras cosas, pero bueno.
Lo digo yo.
Sí, señor. Bueno, pues 13 vueltas, ¿eh? 13 vueltas para que termine la carrera. De momento tenemos ahí liderando a Andrea Dovizioso y también a Marc Márquez en la segunda posición en este circuito de Tailandia, donde hay un grupo de 5 pilotos y Viñales que sigue estando también ahí. A ver si hoy a la chita callando va a ser Viñales, tienes que cambiar el mote. Y no va a ser Dovizioso, porque el que está ahí pegado y a la chita callando es él, ¿eh?
Sí, sobre todo lo digo por la tónica de la temporada, ¿no? La chita callando, pues ahí está todo el rato.
Y de momento está en la primera posición.
A mí me gusta más el de Paco Martín, que cómo lo llama, el zorro, ¿no? El zorro Dovizioso que está ahí esperando, agazapado, y cuando salta la presa va por ella. No sé, yo veo a Dovizioso y a Márquez como con un puntito más. Es verdad que ahora están todos muy pegados, pero sí, veremos lo que pasa en estas 13 vueltas. Yo creo que tienen un puntito más ellos.
Claro, el ritmo, fíjate, están ahora en 32.
Pueden bajar un segundo más todavía.
Sí, sí, sí.
Estamos en la fase de carrera en la que están conservando
Rins,
neumáticos.
Se ha acercado Rins, se ha acercado Pedrosa, está también Zarco.
Hayas dado la clave, Víctor. Yo creo que están todos temerosos ante lo que puede pasar con los neumáticos al final de carrera.
Claro. Y están ahí aguantando. Fijaros el punto que tienen Dovizioso y Márquez respecto al resto. Es en la aceleración de la curva 1, que es un ángulo de 90 grados y que precede a lo que es la recta larga. Ahí sacan diferencia con todo el grupito atrás. Luego ya cuando empiezan a entrar en el segundo y el tercer parcial, que es en la zona más virada, ahí se echa todo el mundo encima otra vez. Así que eso no sé de cara a final de carrera cómo puede gestionarse, pero desde luego tienen un poquito más en cuanto a aceleración, tanto la Ducati como la Honda en esa primera curva, ¿eh? Y ahí están, pegados otra vez.
Además están guardando las cartas todos porque, bueno, es primera carrera aquí y cada uno tendrá en la cabeza por dónde puede atacar, ¿no? Pero no van a mostrar esas cartas hasta las dos últimas vueltas, tres últimas vueltas.
¿Dónde había dicho Langa que tenía Márquez un punto de adelantamiento pensado por ahí por la mitad del circuito? ¿Ha dicho que tenía un...?
Yo creo que el que lo tiene pensado es en la última curva, fíjate lo que te digo.
No lo ha dicho.
No lo ha dicho, pero sí que ha soltado que la última curva puede dar mucho juego, eso sí que lo dijo.
La última curva ha dado juego en Moto3 y Moto2, la que se ha liado ahí en Moto3 con la caída de Bastianini.
Pero fijaros que aunque haya 8 pilotos ahí en cabeza, parece ser que da la sensación de que los 3 primeros, ¿verdad?, son los que pueden estar ahí con opciones de victoria.
No sé, a ver cuando peguen del apretón, ¿eh? Porque recordemos que la mejor vuelta de momento para la cabeza de carrera de Dovizioso ha sido de 1.31.4 y yo no tengo el vuelta a vuelta aquí, pero que decía Pablo que están robando en 32, ¿no?, ahora mismo.
Sí,
más
sí.
O menos. Mira, sí, mira, sí, aquí lo ponen ahora, 32-1, 32-4, 32-2, 32-0, 32-0, Bueno, pues igual tienen todavía medio segundo que apretar, ¿eh?
Yo tengo claro que van a estar.
Aquí ese medio segundo quizá poder tener Dovizioso Márquez y como mucho Rossi, ¿eh? Es la sensación que da.
Sobre todo los dos primeros, ¿eh? Creo que a Rossi le está costando un poco más. Vamos a ver, quedan 11 vueltas para que termine la carrera. De momento, hace ya rato que no hay adelantamiento. Sí que hay batalla en la parte de atrás.
Si os habéis dado cuenta que cada vez hablamos menos de un piloto que es Pedrosa, que ahora es verdad que está sexto, adelantado una posición. Pero da la sensación que es como si ya se hubiera ido, ¿eh? Como si hubiera arrojado la toalla antes de tiempo. Yo creo que Pedrosa, al momento en el que dijo que se iba, desconectó y ya está. Y sigue corriendo y acabando la temporada por inercia. Pero no sé, es como si no estuviera.
Nadie ha hecho en los tres días de entrenamientos y lo que llevamos de carrera el tiempo que tiene aquí Márquez en febrero, cuando hicieron los test. Hizo 29.9. O sea, nadie ha bajado de los 30.
No, en la Q1 creo que Márquez sí que bajó de los 30.
30-0.
Eso en la Q2, que el tiempo con el que hace la pole es más lento que con el que pasó
a la Q1. Es que la vuelta rápida de Márquez fue en la Q1. O sea, que hizo 30.
Mira, vuelta rápida otra vez. Márquez aprieta ahora, ¿eh? A ver qué va a pasar. 31-4 es el mejor tiempo de carrera. Vamos a ver, estamos en el momento ese, en ese territorio desconocido que decía Dovizioso de las últimas 10 vueltas. Estamos entrando ya, ahora sí, últimas 10 vueltas.
Está pegando el estirón,
Dovizioso ha pegado estirón, sí. Pero fijaros que es ahí, en la zona esa que os digo, en la recta esa larga, los dos, Márquez y Dovizioso, se van un poco.
Y Viñales o adelanta Kraslow o se va a quedar.
Sí, porque Valentino aguanta ahora mismo, a duras penas intenta mantenerse enganchado a ellos, pero se está abriendo hueco entre
si
Valentino
Pedrosa,
y Kraslow.
A ver si Pedrosa va a dar hoy el susto.
¿Qué iba a decir? Parece que Pedrosa es el que está de Pedrosa más, ¿verdad?
Igual sí, igual hoy sí.
A ver, mira, adelantado ahí a Rins, lo ha hecho en la frenada rápida ahí de la curva número 3, un buen adelantamiento de Dani Pedrosa, dejó un huequecito ahí Rins, sí. Y no se lo ha pensado Dani, que está ya en la sexta posición, a una décima de Viñales.
Tiene que hacer algo aquí al final de temporada, ¿no? Yo creo que en Valencia puede ganar.
Creo que es la esperanza que tiene, que Valencia al menos pueda subir al podio y despedirse desde un puesto de cajón.
Confío tanto en Pedrosa como tú en Rubiales, Rafa.
Yo a mí creo que Pedrosa se va a retirar del mundo de la moto. Sin una victoria este año.
Qué lástima, porque ha ganado en todas las carreras. Mira, Viñales ahí, que quiere meter la moto ya a Kraslow, pero la frenada de Kraslow es buena también. Tiene que irse un poquito por fuera Viñales porque lo tiene complicado. A ver si puede meter la moto ahora en la aceleración de la salida de la curva número 1. Pasa por línea de meta y está por rebufo. Intenta ponerse en paralelo Viñales. Vamos a ver la frenada de arriba. Va por fuera Viñales y ya está. Viñales por delante de Kraslow. Ya está cuarto Viñales.
Que lo tenía que hacer, pero ha tardado demasiado, hay mucho hueco ahora.
Lo que ha podido, yo creo que es cuando ha podido.
Ya, pero es que tampoco ni lo había intentado, Víctor.
Mira Pedrosa ahora también, le mete la moto Pedrosa y a Kraslow, Pedrosa, adelantamiento también de Dani. Pedrosa está en la quinta posición, a ver si va a ser el día en el que pueda pelear por el podio. Dani Pedrosa, mira, la diferencia ahora entre Rossi y Viñales es de un segundo.
Y parece que Rossi se ha quedado un poquito, ¿verdad?, con respecto a Dovi Mark.
Pero es todo el rato lo de la recta, Óscar.
Sí.
Fijaros que ahora, en la zona virada, vuelve a estar con ellos.
Pero Víctor, no le es suficiente, ¿eh?
No, claro, le está costando porque todo lo que le cogen, en la zona de la curva 1, 2 y 3...
Claro, es que no puede luchar con ellos. Así.
Esa recuperación va a ser complicada. Pero ahí está, lo está intentando, está peleando punto honor ahí a una décima Valentino de Marc Márquez, que es el que está en segunda posición con Dovizioso en la primera plaza. Y ese huequecito de un segundo que lo está recortando Viñales, ¿eh? Ha pasado de ser de un segundo a siete décimas. Cuidadito con Viñales.
Esta es la curva de Márquez, la 4.
Esta es la que tú crees que...
Yo creo que son todas.
Bueno, pero aquí verás como el hombre se va a preparar el ataque.
Es una curva rápida, ¿eh? Es una curva muy rápida.
La curva de Márquez en Motorlanga es exclusiva. ¿Tiene exclusividad o le podrían poner una en Tailandia también, Óscar?
Bueno, yo creo que...
No sería lo mismo, ¿verdad?
No sé si hay un piloto que tenga dos curvas, ¿no?, en un circuito.
Pues sería novedoso, original.
Y además con monolito, escultura y todo eso, no, es más difícil.
Aspar tiene una curva en Jerez y otra curva en Valencia.
¡Anda!
Y Ángel Nieto también tiene una curva en Jerez y otra curva en Valencia.
Márquez tiene que tener en todas las curvas suyas, una en todos los circuitos del mundo.
De izquierdas.
De izquierdas o de derechas, pero vamos, es verdad que...
Y alguna recta incluso tendría que tener.
Hombre, puestos así, pues Valentino también debe tener, claro. Es el circuito número 37 en el que corre Rossi en
toda
su
carrera. Mira cómo salió ya, Víctor.
¿Cuántas
curvas? Se ha picado.
Mira, caída de Pedrosa. ¡Ay, qué lástima! Caída de Dani. Vaya. Caída de Dani Pedrosa. Qué pena, porque estaba peleando por la remontada y por intentar meterse en el podio. En la pelea con Viñales se ha ido al suelo Dani Pedrosa en la curva 5.
Si le quedaba alguna gana de intentar hacer algo de aquí a final de temporada, igual se la han quitado ya.
Qué pena.
Claro, estaba siguiendo a Viñales, que Viñales ya ha cogido al trío de cabeza, y por querer coger esa estela se ha ido al suelo Dani Pedrosa.
Es que ha intentado forzar un poco, pero vamos, con la moto que llevas, que puede forzar. Y al intentar forzar un poco se ha ido al suelo. O sea, no es normal, porque Dani Pedrosa ha sido un pilotazo durante casi toda su vida. Es verdad que le ha faltado agresividad, le ha faltado conseguir el título de MotoGP, pero yo creo que la despedida está siendo muy triste.
Qué rara la caída.
Es que se le ha caído el pie de la estibera, ¿eh?
Sí. Y se le ha ido casi de atrás también, de las dos ruedas, muy extraño.
Oye, Viñales se ha llegado, ¿eh? Ha llegado. Ojo.
Sí, está con ellos,
Ha llegado y bien, ¿eh?
Está con ellos y se va por Rossi, ¿eh? Viñales se va por Rossi. Vamos a ver, sale de la aspiración ahí en la larga recta. Vamos a ver la frenada de la curva 3. Curva en subida y es muy complicado adelantar a Valentino, porque siempre ha sido un gran frenador. De hecho, Valentino se echa encima de Márquez.
Y viene Rins.
Y Rins, pero lejos, a 1.2, a 1.2.
Fíjate qué final tan bonito, Víctor. Una Ducati y una Honda contra las dos Yamaha y por detrás una Suzuki.
Mira Lorenzo, que se acaba de poner una foto ahí en la cama del hotel o en su casa o donde sea, viendo la carrera de MotoGP.
Pues ahí ¿quién ganará? Totalmente diferente la Honda, la Ducati y la Yamaha en esa apurada tan tremenda que después de la recta de atrás.
Cada uno va por un lado. Va Viñales a por Rossi, ya va Viñales a por Rossi. Adelantamiento de Viñales a Valentino Rossi. Se coloca ahí en tercera posición. Se mete en la pelea y esa carrera habitual siempre de menos a más de Viñales, que va a hacer que se pelee seguro por la victoria hoy. 7 vueltas para el final. Hay 2 que se han marchado un poquito, que son Dovizioso y Márquez. Y hay otros 2 que están peleando por detrás, como son Viñales y Rossi, pero seguro que se van a echar encima enseguida.
Qué bien le vendría a Yamaha y al campeonato una victoria de Yamaha, aunque yo lo veo difícil. Es verdad que están más arriba de lo que han estado en los últimos meses, pero lo sigo viendo complicado, ¿eh?
Pues yo veo ahora mis opciones de Viñales que de Valentino, eso está claro, porque está viniendo de menos a más.
Sí, viene encendido, ¿eh?
Sí.
Viñales acaba muy fuerte siempre.
Muy fuerte, viene por todas.
Pero ganar la carrera es otra historia. Solamente hay 2 señores.
Bueno, cuidadito, ¿eh? Es que no están tan lejos.
Bueno, yo creo que Viñales está... Además, ha recuperado ese gap que tenía. Ahora ha adelantado a Valentino. Y vamos a ver si ahora es capaz de pegarse a la rueda de Márquez.
Se retira ahí Dani Pedrosa con el scooter. Fijaros en el pie trasero de Pedrosa, que casi pisa su propia rueda.
Claro, o sea...
El pie trasero de Pedrosa. Sí, una
rarísima.
Curva rara, una caída bastante rara. En ese ángulo de inclinación.
Es como si al tocar demasiado el freno trasero, en caso de que le haya tocado, se le ha bloqueado la rueda. Es muy extraño, la verdad.
No sé. Bueno, medio segundo de diferencia ahora entre Viñales y Valentino, y también de Márquez sobre Viñales, la diferencia que está aumentando en esta parte del circuito. Vamos a ver en la zona más mirada si pueden acercarse de nuevo al dúo de cabeza de carrera, donde continúa Andrea Dovizioso ahí en la primera posición. Desde, no sé, los últimos 2 cuartos o 3 cuartos de carrera se puso en cabeza y ahí está en primera plaza. Pero Márquez pegadito a él, ¿eh?
Sí, vamos.
Márquez le va a dar batalla de aquí a final de carrera, seguro.
Parece que es como si quisiera pasarlo, ¿verdad?
Estamos en un momento de carrera en el que parece que se acerca.
Sí. Quedan 6 vueltas, ¿eh? Pero ya están haciendo 31-6, 31-8.
A ver si hay batalla y eso favorece a que se acerque también los de Viñales. Paso por línea de meta. Van a quedar 5 vueltas para el final, con Dovi en primera posición, con Márquez en segunda, con Viñales ahí peleando por la tercera posición. Valentino, que también aprieta los dientes para no escaparse y para no descolgarse de la pelea por el podio. Complicado ya la pelea por la victoria, y luego la diferencia con Rins es de 1.3. Allá van a la recta larga y se ponen a 323 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima de la Ducati, que es la que más corre, claro, de todas.
Oye, Rins está haciendo una muy buena temporada, ¿eh? Muy buena temporada, está mostrando...
Se ha dado un paso adelante tremendo con respecto al pasado, ¿eh? Que las lesiones también yo creo que le limitaron mucho. Y bueno, yo creo que la temporada que viene vamos a ver si Suzuki, que ya no tendrá en teoría esos privilegios de motor, puede estar ahí, y sin duda yo creo que es un piloto que habrá que tenerlo en cuenta en muchas carreras.
Está regularmente peleando por el top 5 y eso es una buenísima noticia. Viñales se ha pegado ya otra vez a ellos, se ha pegado otra vez al dúo de cabeza.
Está sufriendo Valentino, sufre Valentino para no quedar descolgado de su compañero.
Se va quedando Valentino, creo que lo tiene cada vez más complicado para pelear por el podio, aunque vamos a ver, porque todo puede pasar de aquí a final de carrera. donde ya los neumáticos tampoco estarán para demasiadas fiestas, en ninguno de los pilotos. A ver quién ha conservado mejor de todos.
Sí, pero yo creo que en esta carrera, llevando todos ahí con el duro, me da que el más favorecido va a ser el propio Márquez,
Sí, Yamaha es verdad que tradicionalmente ha... Sobre todo esta Yamaha, ¿no? De los últimos años. Ha destruido un poco más el neumático que las demás. Pero bueno, Viñales está ahí,
La Yamaha de hoy no es la Yamaha de...
No es la de este
últimos
año,
tiempos, ¿no? No,
está peleando ahí hasta final.
Cuatro vueltas, señores.
Otra vueltecita. Está hipermotivado.
Cuidadito con Viñales, sí señor, que hoy tiene una oportunidad de pelear por la victoria y seguro que lo va a dar todo. Vamos a ver, Márquez quiere salir, se ve la aspiración a ir en la recta larga. Vamos a la frenada, Márquez mete la moto por el interior, a Dovizioso, vaya adelantamiento, a ver si se cuela.
Sí, aguanta.
se cuela, se va largo y entra Dovizioso.
Empieza la fiesta.
Sí, empieza la fiesta, señores.
Se
oye, ¿cuántos adelantamientos de este tipo hemos visto este año? O sea, que Márquez adelanta a Dovi, luego se cuela y vuelve otra vez a ponerse otra vez por delante.
Se apura tanto la frenada que a veces se cuela un poquito, pero bueno, son los riesgos que tiene ser valiente.
Esto lo hemos visto muchísimo este año, Sí. Fijaros, y además en una zona que era complicada, porque ahí viene Dovizioso con la velocidad máxima, sobre 327 kilómetros por hora. Con el rebufo Márquez había sido un poquito más rápido y esto ha hecho que Viñales se pegue. En la zona donde era más rápida la Sonda y la Ducati ha hecho que Viñales se pegue. Vamos a ver la zona virada ahora. Ahí están en la curva 8, en la 9. Están afrontando ahora la frenada de la curva número 9 para entrar en el último parcial. Ahí las Yamaha parece que son mucho más dóciles de manejar y por tanto hace que sea más fácil que estén con ellos a cuatro vueltas para el final. En el momento en el que Viñales tenga a Márquez a menos de medio metro, le va a meter la rueda,
El que se ha descolgado definitivamente es Valentino, Valentino yo creo que ya no va a poder enlazar con Maverick.
No, yo creo que no. Es casi un segundo. La diferencia de Rossi.
No tiene moto para ello, o sea, solamente en la parte virada.
Vamos a ver qué pasa. Yo creo que está ahí aguantando y esperando por si ocurriese algo, básicamente.
Sí.
Tres vueltas para el final. Vamos a ver, estamos entrando otra vez en la recta larga, ahí donde antes, arriba del todo, Márquez le ha intentado por primera vez el adelantamiento a Dovizioso. A ver si lo intenta ahora.
Lo va a intentar.
Ahí está, se mete dentro de la aspiración, se sale del rebufo, ahora no. Ahora, de hecho, la frenada es como más abierta de Márquez, fíjate. Y Dovizioso frena...
Para ahora la salida del
a la salida, sí,
por
sí.
Dentro.
Ha hecho una trayectoria muy, muy defensiva Dovi también,
Vamos bueno, a otra. Tampoco va mal en la recta,
No, que va. La Honda no va mal. 328 kilómetros por hora. Ha marcado la Honda por 327. Con rebufo, la Honda puede con la Ducati.
Habrá que ver si Márquez se pone primero, el rebufo la Ducati.
Y si Márquez se pone primero, la Ducati la adelanta como quiera. Ya verás, mira, ahí está, en la parte más virada, están entrando ahí, en la curva número 7, van a la curva número 8, le dicen a Viñales que ponga el mapa número 3, Márquez por el interior ahora, vaya adelantamiento de Márquez, curva de derechas, hachazo, ahora Dovizioso para ponerse en primera posición, se la va a devolver, y se la devuelve en la curva 9.
¡Uy, qué
madre
bonito!
Mía, qué fiesta, está a punto de tocar la rueda delantera de Márquez con la trasera de Dovizioso, Viñales se ha pegado ya,
sí.
Viñales está con ellos, esta pelea está haciendo que Viñales esté ya justo detrás de Marc Márquez.
Solo falta un adelantamiento de Maverick también.
Allá va, míralo cómo va por detrás. Acaba de aparecer una mancha azul. Va Márquez ahora en la última curva, pero se cuela y se la devuelve Dovizioso.
Hemos visto tres veces la misma ya,
Sí, sí.
Y ojo a Maverick, que va a intentar pegarle el hachazo a Marc.
Chechu, esto se avecina aquí un final como los que ya hemos tenido entre Marc y Dovi. Y últimamente Dovi en esos finales no se le ha dado nada mal.
Y apunta ya a Maverick, echa un vistazo a ver quién le ha puesto en la porra de la victoria, que creo que ha sido un chavalito por ahí con gafas, que ha apostado con Maverick, veremos a ver...
Esto al final, Chechu, no presumas ahora, al final.
A ver si puede aprovecharse de la pelea, aunque Dovi la verdad es que ha salido muy contestón, porque Marty está como ansioso, está como loco por pasar a esa primera posición, y Dovi de momento le está contestando todas... Y Maverick a la quita callando ahí detrás, a ver si no es el más beneficiado de esta lucha,
Sí, sí, cuidadito, porque ahí está de nuevo la pelea. Quedan menos de dos vueltas para el final, con la cabeza de carrera para Dovizioso. Ahora Maverick le está costando un poco más, tiene que esperar la pelea de los dos para poder aprovechar su oportunidad, su momento, porque desde luego le está costando más. Márquez, ahí estamos viéndolo desde la onboard, adelantamiento de Márquez por el interior, le mete la moto en la curva número 8. Ahí está Márquez, ahora sí, en la primera plaza, no se la puede devolver Dovizioso. Ahora no se la ha devuelto, antes sí que lo hizo en la vuelta anterior, consolida por tanto la posición Márquez, y vamos a ver qué pasa ahora en la última curva, porque está Dovizioso intentando acercarse mucho a Márquez. Fíjate cómo abre Gude. El grifo Dovizioso. Están en paralelo, viene la última curva. Adelantamiento ahí, clava los frenos Dovizioso y se pone en primera posición. Qué bien lo hace Dovizioso, ¿eh?
Sí.
Qué bien lo hace, cómo para la moto. Y es que no se va largo nunca.
Sí, pero Márquez ya va encendido, ¿eh? Márquez de verdad que tiene que pensar en el Mundial, que le vale la segunda posición, pero ya va encendido y en pleno pique ya no va a parar.
Va por él. Última vuelta, señores. Última vuelta y con Viñales ahí enganchado también a la rueda de Marc Márquez. Es que no vamos puede. A la recta. Ahí se pone, como decíamos, a 325 kilómetros por hora en este último paso. Es la frenada de la curva número 3. Ahí va Márquez más por fuera, Dovizioso más por dentro. Está preparando la aceleración de la salida de la recta, de la segunda recta que hay en el circuito.
Mira Valentino cómo se echa encima de Maverick.
Y es verdad, y Rossi encima de Maverick. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha llegado Valentino? Que va a pelear por el podio. Vamos a ver, está en la segunda recta, van a la curva número 4, curva rapidísima de izquierdas, donde tenemos ahí de momento a Dovizioso en primera posición, a Márquez ahí aguantando en la segunda plaza para Márquez, que le mete la moto por el interior de nuevo donde antes, ahí en la curva número 5, ahí no lo ha hecho en todo el Gran Premio.
Qué bestia,
y ahora sí que lo ha intentado, pero se la devuelve Dovizioso. Cuidado, tiene que cerrar Márquez la trayectoria. Cierra Márquez la trayectoria, cuidado con Rossi que está encima de ellos, cuidado con Rossi que está encima de ellos.
No, pero ya gana
ahí Márquez.
Están caminando por el alambre los dos.
Cuidado con Dovi.
Y se ha pegado Valentino a Viñales.
Curva 9.
Dovi se ha metido en la última curva antes, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, en la última curva, ¿eh? Vamos a ver ahora, ahí están entrando un poco en la zona revirada. Queda poquito ya, van a quedar dos curvas para el final. Sí, está lejos, ¿eh? Está lejos, pero cuidado ahora que se pega. Cuidado que se pega. Que sale de la aspiración. Márquez tiene la trayectoria, van cruzados todos. Rossi también por dentro. Dovizioso por el interior. Se va a colar. Vamos a ver qué pasa. Márquez en paralelo va a ganar. Márquez,
el
segundo Dovi, tercero Viñales, cuarto Valentino Rossi. Qué pelea más bonita, y por fin le ha ganado un mano a mano de última curva Márquez a Dovizioso. Sí, señor, chapó para Márquez.
Y se han intercambiado los papeles, Uri,
tremendo.
Se han intercambiado los papeles Dovi y Márquez, porque ha arriesgado mucho Dovi en la última curva, ha entrado cruzadísimo, y Márquez esta vez ha sabido mantener cabeza fría y dejarle paso y meterse por dentro muy bien Márquez, que por cierto, aquí ya sí que viene a Japón con bola de título, ¿eh?
77 puntos de ventaja sobre Dovizioso con salir de Japón. Con 75 se proclamaría campeón del mundo.
Suma y sigue, victoria 68 de Márquez en el Mundial, victoria 42 en la categoría reina. Y qué final, mira, vamos a verlo tranquilamente ahora. Le ha metido la moto ahí, pero se ha ido un poquito largo, ¡pam!, lo ha aprovechado Márquez y le ha hecho pues lo que le hacía Dovizioso siempre a Márquez en las últimas carreras.
Exacto, lo contrario que le hacía siempre Dovizioso.
Sí, sí.
Oye, ya, no sé si habéis visto que Rossi en la última curva ha estado a punto de llevarse puesto a Viñales. Y
pero
ha intentado
punto,
el
adelantamiento
con Viñales y ha estado a puntito de llevárselo puesto a su compañero de equipo, ¿eh?
Puntito,
al final ha sido
largo
Rossi.
Ha hecho un adelantamiento ahí al límite. Y al final ha tenido que levantar la moto para que entrara ahí en la cuarta posición.
Ataca la curva por la izquierda y Márquez a la salida.
Si os fijáis, es totalmente lo contrario.
Cómo inclina la moto, madre de Dios.
El interior y pues ya se coloca.
Qué difícil es eso, colarse por ahí, por ese hueco, bueno, cuando se abre Dovizioso.
Claro, es que eso lo ha hecho Dovizioso unos cuantos grandes premios.
Es que eso que ha hecho, hacerlo con una moto 3, vale, pero con una moto GP.
Con un bicho de estos.
Con un bicho de estos.
No, Márquez tiene un control de la moto.
Bueno,
con una moto 3 tú y yo lo hacemos, Rafa.
Hombre, vamos a ver, con una moto 3 o con una minimoto.
Y hasta con una moto 2 te digo. Con la GP ya nos cuesta más.
No, pero es verdad. O sea, tú con una moto 3 lo ves, bueno, que lo hace, que lo pueden hacer muchos pilotos, pero con una moto GP, muy poquito.
El hombre va
nosotros no lo hacemos ni con un scooter.
Qué campeón, qué bestia, ¿eh? Y jugándose el mundial, que si te caes, te puedes liar, pero.
Es que este hombre se podía permitir el lujo eso de decir, mira, yo tengo 1000 puntos.
Yo eso se lo he visto hacer solamente a dos pilotos, a Marc Márquez y a Paco Martín.
Exacto.
Es posible que Márquez haya aprendido de Paco Martín, ¿no?
Es posible.
Buena escuela.
Yo estoy seguro que con lo que acabamos de ver ahora, Márquez se ha chupado, pero mucho, la carrera de Austria del año pasado. Si os fijáis,
no, es que
es exactamente clavado, pero al revés.
Él mismo ha reconocido una cosa, que en cierto modo está copiando algo, el comportamiento y la estrategia que utiliza Dovizioso. En los últimos grandes premios lo reconoció el propio Márquez, porque es que es tan sincero, además, es tan sincero que dice, a mí no, por eso yo lo comentaba antes, el cambio de la moto, él mismo reconoció que fue por un problema de la leva del freno, Entonces, por eso cambió para hacer la vuelta rápida.
Yo, bueno, de todas formas, creo que esto es más instinto que otra cosa. Es posible que haya visto la maniobra de Dovizioso varias veces, pero en ese momento yo creo que no se acuerda. Es simplemente el instinto de querer ganar la carrera, de meterse por el pequeño hueco ese cuando Dovi se abre para colarse por dentro. Y es que es un genio, es que es un fenómeno y lo ha demostrado ya mil veces.
Bueno, Chechu, que te dejamos que... Sí,
no, os iba a comentar solo lo que ha sido. Ha sido una carrera muy inteligente, porque ha estado toda la carrera a rueda de Dovizioso. De hecho, el momento en el que Dovi pasa a Rossi, inmediatamente Márquez se ha puesto otra vez de nuevo a rueda de Dovizioso. O sea, que tenía claro cuál era su objetivo, a quién tenía que seguir, y solo ha esperado a las dos, tres últimas vueltas de cuando de verdad lo ha intentado y tenía claro a quién que lo que quería era ganar.
Y 77 puntos de diferencia ahora, en el Mundial. Así que, ¿qué tiene que hacer en Japón para ser campeón?
Salir con 75. Lo resumo así.
Vamos, pues, lo tiene en la mano, ¿eh?
Sí, lo tiene.
Pero en la mano, Con quedar por delante de Dovizioso ya es campeón, ¿eh?
Eso es. Quedando por delante de Dovizioso sería campeón.
Está felicitando Dovizioso a Márquez, dice...
Me la has copiado.
Me has copiado.
Ha estado listo porque además yo creo que le ha abierto la puerta lo justo para darle el caramelito, claro, a Dovi para que entrase sabiendo que se iba a ir largo.
Ahí, mira la imagen. Esta es la imagen.
Cuando
esta.
Le pasa a Dovi ya la está preparando Mark.
Claro.
¿Cómo gira la moto?
Sí. Cómo mete la moto y acelera. Y ojo, y las Yamaha han estado ahí hasta el final, ¿eh?
Sí.
Se han estado hasta el final de la carrera con ellos.
Los de Yamaha, viendo por cierto, hoy un podio, sí. Ha hecho un podio.
Y pequeña victoria en el duelo personal entre los dos compañeros, pequeña victoria para Maverick, que no ha ganado a un cualquiera, que en una buena carrera de Yamaha ha derrotado a Valentino Rossi, a su compañero de equipo. Esto y es un punto de confianza para él enorme.
A 26 puntos se le pone en el Mundial. Viñales es cuarto ahora, adelantado a Jorge Lorenzo en la clasificación del Campeonato del Mundo. Y esa pelea por la tercera posición va a estar bonita entre los dos compañeros de equipo, porque ahí va a haber pelea entre ellos.
El entorno de Marc Márquez.
Sí.
El entorno de Marc Márquez que se alegra cuando Márquez gana, no cuando le pasan cosas.
Y ojo, mira, que ahora estamos viendo en el parque cerrado que se ha acercado Márquez a saludar casi uno por uno a todos los miembros del equipo de Dovizioso. Tienen muy buena sintonía entre ambos, pero sobre todo hay un miembro de Ducati que está enamoradísimo de Márquez, que es Davide Tardocci, el team manager, que alucina siempre, no solo con el pilotaje de Marc, sino también, sobre todo, con sus salvadas. Siempre lo dice, hace unas cosas en la moto que no hace nadie.
Y con el talante, yo creo, ¿no? También, porque tener ese talante lo quiere siempre en tu equipo, ¿no?
Es que es único. Es
qué ovación
único.
En la grada para Márquez, Qué ovación en la grada, está devolviendo ahí el aplauso de la tribuna. Es una tribuna chula, tiene varios pisos, ¿no, Chechu? Son como dos o tres gradas.
Eso es, sí. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es muy molona, porque en la parte del podio está, en lugar de estar el podio pegado a la tribuna, está justo enfrente al otro lado de la recta principal y se ve desde la posición de esa de prensa, pero toda la gradería, el gradería principal, ve la ceremonia de podio, que por cierto, les llevan en un carrito aquí, en una especie de tuk-tuk tailandés, les llevan desde el parque cerrado, ahora una vez que hablen con las televisiones, en carrito hasta ese podio, que ya te digo, visión privilegiada para los que estamos aquí en la grada principal, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, o sea que...
¿Qué has visto de Tailandia? ¿Qué te ha gustado?
El mercadillo es hippie en el que has estado esta mañana, ¿no?
Hace un poco crónica de sociedad.
¿Qué nos vas a traer?
He estado en una zona comercial, la zona comercial de aquí, y de verdad, lo he comentado antes en Twitter, es un viaje cultural, porque tienen montado, sobre todo el stand de turismo de Tailandia, tienen montado todas las especialidades culturales que puedas encontrar aquí en Tailandia, de varias regiones, y la verdad es que es muy chulo. Nos han regalado además unas velas así en forma de flor.
Qué bonito, qué romántico.
Espero que no, ya sabes que es.
Oye, que se acerca Viñales.
Venga, Chechu, que te dejamos que vayas a hablar con los protagonistas.
Vamos a escuchar a Viñales, que ha hecho su podio. Podio número 15 en la categoría reina.
Sorry, you've had strong finishes to races this year quite often. This time you had a strong start too. Are you happy with it?
Yeah, I'm happy with that. Anyway, today I think we were really strong, especially at the end of the race. It was an amazing track and an amazing atmosphere. I think the bike was working like it needed to work this weekend, and I could be there. So I just need to believe more in myself, trying to be more competitive, especially at the end. Yeah, I pushed too much. in the last five laps that finally I didn't have the chance to attack. But anyway, I'm really happy. Honestly, I have to say that the team works really good. And hot condition being on the podium, it's really good.
Hacía mucho tiempo que no escuchábamos unas declaraciones tan positivas de Maverick Viñales, que sí. Ha dicho que está muy contento con el trabajo del equipo.
Pero le han preguntado ya por lo fuerte que acaba siempre las carreras. Y
él mismo lo ha dicho, ¿no?
Que empuja mucho y que en estas últimas cuatro vueltas, especialmente, que ha puesto ahí todo, que no le ha dado para llegar a adelantar o intentar adelantar. Pero que está muy contento porque, claro, hacía mucho tiempo que no vivía una situación así.
Que tiene
así.
Que creer más en sí mismo. O sea, que yo creo que eso sí que es un punto importante para Maverick Viñales, ¿no? Está bien, ¿no? Que se recupere el optimismo en Yamaha y en un piloto como Maverick en el que hay puestas tantas esperanzas.
Y llega Bobby, el segundo en el Mundial, sonriente, ¿eh?
Yes, I mean it's not nice to lose the last corner, but I'm really happy because this track it wasn't our. And in February we struggled a little bit, and we came here, we struggled a little bit at the beginning, but we did some change, and I think we did a good step because the consumption was more than Aragon, and at the end we battled for the victory. So we did incredible work, and we are continuing to improve.
Great job.
Bueno, pues nada, todos contentos. Esto es como cuando hay elecciones, todos contentos. Ha dicho que no es agradable, hombre, perder la primera posición en la última curva, pero que bueno, que sí, que está feliz, que han hecho una buena puesta a punto, que han hecho un gran trabajo aquí y que hay que seguir mejorando. Yo creo que ya todos dan por hecho que Márquez es el ganador y Dovi que se conforme con la segunda plaza.
Ahí está.
Allá va, ahí el va, grande, ahí el 93.
Va, ahí va.
Está bebiendo... Un poquito de bebida isotónica.
Porque ¿tú crees que es casualidad que está la cámara? Es que está en todo, macho. Es verdad que tiene gente alrededor, pero está en todo.
Y a lo mejor allá ya está agua dentro de él. Sí, sí. Que mucha humedad, ¿eh? Mucha humedad, ya lo ha dicho Chechu. El calor, están sudando debajo del mono. Esa ovación se la acaba de llevar Márquez porque se ha acercado ahí a la zona. Lo podemos escuchar.
Andrea looked so evenly matched. How difficult was it to make those passes?
Was difficult. I mean, and especially when you know that all last laps with in the past with Ducati riders, I lose every time. But this time I say, okay, I will try to give my 100%. And was opposite. I arrived first in the first corner. I braked so late. He were to me, but I was able to stop the bike, turn quick, and yeah. Amazing to win here after a difficult weekend, but anyway, we're struggling a few points, but the team worked very, very good during all weekend. They give everything, so one more step to the final dream.
Congratulations, Mark.
El final dream, pero a mí yo me quedo con eso, con esa frase de todo lo psicológico que tenía que ser esto cuando había perdido todos sus duelos con las Ducatis en el mano a mano.
Se ha sacado la espina.
Sí. Y bueno, pues feliz porque, como ha dicho, gran trabajo del equipo durante todo el fin de semana. Lo que siempre dicen, declaraciones que yo creo que los equipos las agradecen, ¿no? Porque al final esto es un trabajo en equipo, evidentemente.
Que menos, ¿no?
Hombre.
¿Qué pensáis? ¿Que en la penúltima vuelta, cuando Dovizioso le ha metido la moto a Márquez en la curva 12, ha pensado Márquez, otra vez no? O sea, otra vez no.
Pero esta vez lo tenía
pero
claro.
Por eso la grandeza de este piloto, de este campeón, es esa. Es decir, con la diferencia de que tiene de puntos, sigue jugándosela hasta en la última curva de la última vuelta de la carrera.
Él tenía dos opciones. Una, pensar en el campeonato, conservar y ser segundo. Claro. Y la otra, sacarse la espina de los últimos duelos que ha perdido en la última curva con las Ducati. Y ha dicho, no, yo no voy a ser conservador, voy a arriesgar y elijo la segunda. Y le ha salido bien, es que es un crack, es un fenómeno en todos los sentidos.
Mira, tuit de Jorge Lorenzo. Enhorabuena a Marc Márquez, que ha sido muy listo intentando el movimiento final en diferentes sitios, vueltas antes de la última y con un Andrea Dovizioso que no se ha rendido.
Vamos a estar pendientes a ver si hay algún tuit también de Lorenzo Padre. De Chicho.
Han llegado colados los dos a la última curva. Estas son las motos, señores. Estos son las motos. No podemos ir sobre raíles todo el rato. Y, en fin, yo creo que lo de... Es que es de aplaudir lo que hacen todos los pilotos. Date cuenta, Rossi al final intentando pasar a Viñales. No se le ha llevado de milagro, pero afortunadamente. Pero es que son las carreras. Y se podían haber ido al suelo prácticamente todos en la última curva.
Bueno, esto de llevarlos en el carrito, llevarlos en él, a la pareja.
Mira, están hablando, a ver si puedes escucharles.
Salvi, más calor. Cuando te hayas pinto con 31-4, Fato.
Di lado.
Vale, porque
ya es. Okay. Cuando ha ido.
Cuando vais dietro, es de avanti. Como de avanti.
Dietro Valentino, faccio fatica.
Io faccio fatica anche. Vale, Lobby.
Bueno, que les costaba ir detrás a Valentino, ha dicho, y ha dicho que cuando Dovizioso ha bajado a 34, a Márquez le ha costado.
Niño. Van juntos en el carrito.
Van en el carrito, sí.
Márquez y Dobby, y detrás, en la parte de atrás, va Maverick.
Y siguen hablando.
Que ha sido el tercero.
Era la tercera, ¿no?
Siguen hablando en italiano ahí los dos.
Ha habido Red Bull Ring, ¿no? Vintote. Se pone Vintote, sí. Mira la tercera.
Están repasando los duelos que han tenido.
Sí. Vamos a ver si esta reacción de Yamaha se mantiene al final del campeonato, porque sería bueno para las últimas carreras. Es decir, que haya otros dos rivales para pelear por las victorias es muy importante, porque ya sabemos que el Mundial lo va a ganar Márquez. La única duda es dónde, es posible que sea allá en Japón. Pero que la Yamaha estén ahí otra vez, que hayan recuperado el punto que les faltaba. Bueno, le faltaba un punto, ¿no? Le faltaban tres o cuatro. Y los han recuperado de golpe. ¿Creéis que esto se puede mantener, esta tendencia de Yamaha se puede mantener en las próximas carreras? ¿O que esto ha sido circunstancial?
En Japón, David, siempre han ido muy bien. Por ahí Jorge Lorenzo siempre ha conseguido allí bastantes victorias. Pero es un circuito, creo que, clave para ellos, ¿no? Para ver si van a seguir adelante. Porque yo creo que en Australia lo van a pasar peor, porque hay Márquez y Dobby van a estar también tremendos.
Sí. Sigue Lorenzo.
Hoy él estaba ahí.
Sigue Lorenzo dando la enhorabuena a la gente por Twitter. Dice: bonito ver a Maverick Viñales y a Valentino Rossi ahí otra vez. Y duro ver la carrera por televisión, pero espero poder estar luchando con ellos en Motegi.
Paco, ¿tú ves a la Yamaha peleando en las próximas carreras arriba también?
No, a lo mejor a la altura incluso de ganar, pero
está ahí, pero
el paso es adelante. Cuando tú tienes que estar desarrollando una moto y das con él, porque eso es el kit de la cuestión.
Perdona, aquí, pero el paso adelante es que es milagroso.
Claro, por eso yo estoy seguro que se van a mantener ahí en lo que queda de temporada. Los siguientes grandes premios van a estar a la altura. Otra cosa es que lleguen incluso al límite, al punto de ganarles a estos dos, pues están ahí Márquez y Dovizioso, ¿no? Pero yo creo que sí van a estar. Y ojo, claro, el Gran Premio de Japón, ahí están las dos marcas japonesas contra la italiana. Entonces ahí vamos
mira
a ver.
Mira qué grande, mira realmente. Qué grande. Márquez, que llega con un, que es un clavel blanco, una rosa.
Una rosa, ¿no? Parece.
Sí,
una rosa blanca
sí.
Que la ha lanzado al
público. Una rosa blanca que ha lanzado al público. Es impresionante. Luego lo vamos a analizar a partir de las 3 en Radio Estadio, pero a vosotros que os gusta mucho esto, Óscar y Víctor, a ver si sabemos, no debe estar muy atrás. La última carrera en la que los dos pilotos Yamaha acabaron entre los cuatro primeros.
Guay, yo sé que consiguió el podio en Alemania. Pero entre los cuatro primeros...
Los dos, claro, los dos entre los cuatro primeros, como ha sido aquí. O sea, debe hacer tiempo, ¿eh?
Bastante.
Debe hacer mucho tiempo. En Alemania.
Sí.
En Alemania Rossi fue segundo y Viñales fue tercero.
Pues ya está.
Ya está.
Y a partir de ahí empezó el túnel para Yamaha, porque a partir de ahí ya fue el desastre absoluto hasta la carrera de hoy, que bueno, que imagino que serán contentos. Y si es verdad que han encontrado algo, pues estarán mucho más contentos. Y si es cuestión de la pista que les favorece, pues no estarán tan contentos, evidentemente.
Si lo han encontrado, que no lo pierdan.
Todo se verá dentro de 15 días, a ver qué pasa en Japón.
Sí, pero yo de verdad, Chechu ahora imagino que se enterará de algo, pero que Yamaha pase de decir, no sabemos cuál es el problema, hemos mirado un montón de cosas y no sabemos por qué vamos tan mal, esto es un desastre, la moto no va... Y todos quejándose, han pasado a estar cerca de la victoria y con dos pilotos entre los cuatro primeros. Es que es algo impresionante.
Y han llegado a pedir incluso que se cambiara la normativa para dejarle evolucionar el motor, ¿eh?
Sí.
Han llegado a pedir que descalifiquen a Márquez y a Ducati y a todo el mundo, ¿no? O sea,
oye, está Marc, está exultante, ¿eh? Es como si fuera su primera victoria en MotoGP.
Está pegándose unos bailes, ¿eh?
Qué euforia, sí.
Míralo.
Hombre, es que es para estarlo, porque os voy a decir una cosa, escuchar las ovaciones que se está llevando hoy con circuitos en los que ha subido al podio y está y le han abucheado.
Claro.
Es el primer vencedor del Gran Premio
de
Tailandia.
Yo creo que nos vamos, ¿no? A las 3 volvemos en Radio Estadio. Y qué mejor forma de irnos que con este himno. Qué bonito.
Venga, todos de pie y
adiós, chicos.
Adiós. We'll be right back.
Cero, Radio Estadio del Motor.